Buenas tardes. Mi nombre es Deborah Freeman. Soy la portavoz nacional de Lindon LaRouche y soy su representante aquí en Washington, D.C. Les quiero dar a todos la bienvenida aquí a esta videoconferencia histórica que ocurre solamente 3 días antes de la primera primaria de la campaña presidencial del 2004. Como creo que saben, Lindon LaRouche ha hecho de esta campaña presidencial aquí en Washington, D.C., ha hecho de esta primaria la punta de lanza de nuestros esfuerzos nacionales. Porque el hecho es que nosotros creemos que lo que pasa aquí en Washington va a establecer el patrón para las primarias posteriores que ocurrirán. Hay mucha gente que está viendo con mucha atención la primaria de Washington, muchos con gran placer, otros muy alarmados y preocupados, porque ahora sí ya está claro que en medio de esta crisis no tienen manera de parar a Lindon LaRouche, de ponerse en una posición de liderato de entre los candidatos a la nominación demócrata a la presidencia. El hecho es que el mundo hoy en día está en un proceso de desintegración de una crisis financiera internacional. Muchas de las condiciones que hoy enfrentamos son mucho peores que las que enfrentamos en 1928. Esto se ve complicado por el hecho de que desde por lo menos enero de 2002, nuestro gobierno ha seguido una orientación política de guerra preventiva. Y esa orientación política no solamente ha causado grandes problemas desde el punto de vista de asuntos presupuestarios estadounidenses, sino también con una política ilegal e injusta de política exterior ha enajenado a una buena parte de las naciones del mundo. Nuestras relaciones exteriores se han deteriorado a un punto bajísimo sin precedente. Y es en medio de esta crisis que se acelera que se lleva a cabo esta elección presidencial en los Estados Unidos. En medio de todos estos problemas globales, el hecho es que los Estados Unidos mismos está en medio de una crisis monstruosa. Tenemos un crecimiento sin precedente del déficit de cuenta corriente, la deuda nacional se acelera sin límite. 48 de los 50 estados están oficialmente en la quiebra, la insolvencia, y el hecho es que el principio de bienestar general ya no rige en cuanto a la política de los Estados Unidos. La dimensión de esta crisis ha conducido, ha llevado a que gente de buena fe y economistas competentes a hacer cosas que probablemente no les hubiera gustado hacer, y es declarar esencialmente que Lindon LaRouche ha tenido la razón. La semana pasada, el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin, hizo lo que, según un columnista, un periodista dijo, se juntó a la coalición de los que están poniendo el grito en el cielo por los peligros. El hecho es que es simplemente, uno no puede escapar el hecho de que los Estados Unidos necesita otro Franklin Delano Roosevelt para restablecer nuestro compromiso con el bienestar general y poner al hombre olvidado dentro del centro de la política nacional. Solo hay un candidato demócrata que cumple esos requisitos. Solo hay un candidato que está en la contienda que tiene las calificaciones necesarias para ser presidente de los Estados Unidos. Antes de presentárselos a ustedes, les quiero leer una carta de apoyo a la campaña presidencial de LaRouche. Hay mucha gente en los Estados Unidos que lo han respaldado a LaRouche. Otros son más prominentes nacionalmente que el que ahora escribe esta carta, pero de todas maneras les quiero leer esta carta porque creo que da una buena idea del significado de la personalidad de LaRouche y su campaña presidencial, y también porque viene de una persona bien conocida y una persona muy amada aquí en Washington, D.C. Es del doctor Abdul Halim Mohamed, que ha sido el portavoz nacional de Luis Farrakhan, que dirigió, encabezó la campaña por salvar el hospital de Washington, y es fundador de la clínica Vida Plena, que sigue siendo la única clínica de servicio pleno de Anacostia, un barrio pobre de Washington. Él escribió ayer lo siguiente: aunque siempre es importante tener un buen presidente en los Estados Unidos, han habido tiempos en que hemos tenido uno bueno, uno que no era tan bueno, pero han habido tiempos en el pasado donde la política, la orientación de ese individuo ha sido fundamental. La República Americana no hubiera existido, hubiera sido destruido si no hubiera sido por el liderato extraordinario de Abraham Lincoln, ¿no?, durante la guerra entre los estados, la guerra civil, o el caso de Franklin Delano Roosevelt en la Gran Depresión Económica y la guerra contra el fascismo. En ambos casos, la luz de la Revolución Americana y su gran promesa para la humanidad, quizás se hubiera extinguido esa luz por sus enemigos tradicionales, que siguen siendo sus enemigos hoy en día. Hoy, aún los tontos reconocen que hemos entrado a un periodo de gran crisis nacional y global, que amenaza no solamente la sobrevivencia de esta nación, sino el concepto mismo del Estado Nacional Soberano mismo. Y todas las estructuras gubernamentales que constituyen la base social, político y cultural y cumplen los requisitos que tienen los americanos y la humanidad en general y que protegen los derechos inalienables de los hombres. Como Lincoln decía que ningún país podía sobrevivir medio libre y medio esclavo, igual hoy el mundo no puede sobrevivir con una humanidad dividida, una parte desarrollada y aparentemente próspera y otra subdesarrollada y empobrecida. La solución a este gran problema para la nación es la misma solución para todo el mundo. Solo un hombre de gran visión y moralidad, arraigado firmemente en las mejores tradiciones civilizadas de toda la humanidad, es capaz de formular las políticas de a gran alcance para renovar la tradición de los Estados Unidos y salvar a la humanidad en su totalidad. Por estas razones y otras no mencionadas aquí, yo ofrezco mi apoyo público para la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos al demócrata Lyndon LaRouche, siendo el único candidato disponible a nosotros que tiene la experiencia, el conocimiento y el valor moral para hacer lo que se requiere desde el cargo de la presidencia de los Estados Unidos para resolver la crisis de este momento crítico donde el futuro de toda la humanidad y la civilización se definirá. Señores y señoras, Lyndon LaRouche.
Thank you.
Muchas gracias.
What I shall address today,
lo que abordaré hoy en día, antes de que me hagan preguntas, que vendrá a su momento, y también gente allá en otros lugares que estarán llamando y mandando mensajes, y también mi esposa que estará viendo esto y me estará supervisando implícitamente a gran distancia. Tengo tres temas. Primero, la crisis en el sentido formal que el Comité Nacional Demócrata, el liderato del Comité Nacional Demócrata enfrenta hoy en día, y también los nueve otros, no los llamaría candidatos, simplemente los llamaré los otros. Número dos, la naturaleza de la crisis, que va a ser una crisis para ellos, todos ellos, incluidos los otros. Y luego también llegará un punto más difícil para el auditorio, y qué es lo que está mal, cuál es el problema con la gente, el pueblo de los Estados Unidos y también la gente de Europa, en particular Europa Occidental, que esto que nos ha pasado pudo haber ocurrido. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? No solamente para cambiar sus preferencias en cuanto a la votación, sino cambiar su modo de pensar. Porque a pesar del hecho de que la mayoría de nuestros dirigentes en Europa y en los Estados Unidos han sido incompetentes en los últimos 40 años, han fracasado miserablemente. No obstante, esos fueron los líderes elegidos y seleccionados implícitamente por los votantes, ya sea a través del voto o por no votar. Entonces, el pueblo americano, estadounidense en particular, tiene que mirarse a sí mismo. Fue su negligencia que creó el monstruo que les describiré hoy. Por lo tanto, si a no ser que el pueblo americano esté dispuesto a cambiar la manera en que piensa, los Estados Unidos no va a sobrevivir. Eso se los voy a aclarar. Ahora, lo que tenemos para empezar, tenemos el caso de un caballero del que hablaré en un momento, el señor Terry McAuliffe, el mal dirigente oficialmente del Comité Nacional Demócrata. Ahora, McAuliffe tipifica, ejemplifica un problema tanto propio del liderato del Partido Demócrata en este momento y los otros. Un problema común. Primero, Terry McAuliffe sabe que es un mentiroso. Él envió cartas por doquier, mensajes por doquier, diciendo que yo soy antisemita y racista. Él es un mentiroso. Él moralmente no debería tener cualquier cargo en los Estados Unidos. Es un mentiroso público sobre un tema tan importante como la selección del presidente. No cumple los requisitos para tener un cargo público. Debería portar una máscara de aquí en adelante. Ahora, todos esos otros que han estado dispuestos a seguir con esa línea de McAuliffe también saben que él es un mentiroso. Y no obstante, su comportamiento para con mí y mi campaña se basa en lo que ellos saben que es una mentira. No cumplen los requisitos, no son aptos para ser candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Una persona que fácilmente miente no puede ser presidente de los Estados Unidos, ni tampoco candidato del Partido Demócrata. Deberían renunciar vergonzosamente y purgarse de esta culpabilidad, porque ninguno de ellos es apto moralmente para ser presidente de los Estados Unidos en este momento, en particular respecto a su comportamiento respecto a mí. Es decir, ellos han adoptado una mentira como base de su conducta. Toda la campaña de los otros es una gran, gigantesca mentira. Ellos no han dicho nada, absolutamente nada de relevancia, de sustancia ante los temas que enfrenta la nación hoy en día, y han hablado bastante en muchos foros y por muchos medios, y han dicho menos que cero respecto a la realidad de la situación. Así es que eso es una cosa clave. Ahora, hay una historia que le gusta mucho a mi esposa, y es una historia que está escrito por uno de los más grandes poetas y dramaturgos de la existencia humana, Federico Schiller. Es un poema al que se le ha hecho referencia muchas veces por nosotros, por instigación de ella, mi esposa, de manera organizativa, la revista Ibicus. Ahora, es el poema Ibico. Fue un personaje importante, un poeta real de la antigüedad. No era un gran poeta, pero sí era poeta famoso y popular. Y el cuento va más o menos así en su relevancia a la degeneración del Comité Nacional Demócrata hoy en día. Ibico iba a participar en una conferencia en Corinto, donde iba a ser uno de los poetas presentados, y en camino dos ladrones le robaron el dinero y lo asesinaron. Y al morir en su agonía de muerte, vio en el cielo y había dos grullos, y gritó, y a estas grullas le dijo que estas grullas sean testigos del asesinato que se me hace en este momento, y luego murió. Y luego siguieron los acontecimientos y los dos ladrones asesinos fueron a Corinto y se quedaron sentados en el público, y en el transcurso de esta conferencia, los irineos, los monstruos, las irinas, las fuerzas sobrenaturales que destruyen y desgarran a los que han hecho cosas malas, aparecen. Y la apariencia de estos monstruos era tan aterrador a la culpabilidad de estos asesinos que revelaron su identidad. Y por lo tanto fueron juzgados por la manera en que ellos mismos se autoconfesaron por ser criminales y asesinos. Tenemos una foto de este señor, de Terry McAuliffe. Él ve que viene las grullas. Vienen por él. Está por confesar. En todo caso, lo que va a pasar es lo siguiente en la campaña presidencial. En este momento, lo más importante para mí y para mi campaña es conseguir el mayor número de votos, como es posible, conseguir el mayor número de delegados, el mayor número de impacto y construir un movimiento cada vez más grande centrado en el movimiento de juventudes. Esa es la orientación de misión de este momento, porque estamos marchando hacia un punto de crisis que va a resolver, va a saldar las cuentas con los asesinos, en ese sentido, los otros, y Terry McAuliffe, y sus crímenes. Ellos tendrán que responder por sus crímenes de aquí a poco. La fecha en que esto ocurrirá no es una fecha cierta, pero de que va a llegar esa fecha, eso es inevitable. Pase lo que pase en cuanto a los números y el reportaje, en cuanto a las elecciones, en este intervalo de aquí a esa fecha, esos números son irrelevantes, salvo en el sentido en que hacemos nuestro trabajo, nuestra tarea, lo que yo tengo que hacer y lo que nosotros tenemos que hacer para ganar delegados, construir el movimiento, conseguir el máximo número de votos posibles y movilizar especialmente al hombre y la mujer olvidados, porque ellos son los que van a tener que llevar a cabo el cambio. Y cuando ellos se paran por cuenta propia y dicen, no vamos a dejar que nos traten de la manera en que ha ocurrido y exigimos nuestros derechos, eso es lo que va a producir los resultados necesarios en el país, como ocurrió en otros momentos. Por ejemplo, en 1931-32, el Comité Nacional Demócrata hizo lo imposible para que no ganara Franklin Delano Roosevelt, de la misma manera en que este hombre bestia, McAuliffe, está tratando de pararme a mí. Va a llegar el momento pronto en que todo lo bueno que estamos haciendo de aquí a allá va a llegar a un punto de crisis para aquellos que hoy están cometiendo estos abusos. Lo que está ocurriendo en este momento, que simplemente se ejemplifica en el desplome del valor del dólar en un 50%, lo último que supe es que el euro valía un dólar 28. Hace poco el euro valía 83, 84 centavos de dólar. Lo que esto representa es un desplome del dólar estadounidense. Es un desplome de un tercio en este momento. Si lo medimos en términos de los 83, 84 centavos, es un desplome de mitad desde ese momento. Si vemos los precios de lo que cuestan los alimentos en las tiendas en los últimos 6 meses, vemos algo parecido. Los Estados Unidos está pasando por una tasa de inflación, inflación que se acelera. Esa inflación la instiga en parte el desplome del valor del dólar. También se ve impulsado por el hecho de que hay una gran cantidad de dinero que se está metiendo para mantener los numeritos de Wall Street. Claro, los números que no le gustan no informan sobre eso, pero los números que entran en los promedios en cuanto a los resultados diarios de las apuestas de Wall Street, la lotería de Wall Street, solamente los casos buenos se informan públicamente. La mayoría de los casos, compañías moribundas que desaparecen, no se informa. No hablan del desempleo, solamente hablan del empleo. Mientras que el desempleo crece más rápido que las supuestas ganancias del empleo. Y dicen que esto es un aumento de empleo. Estas son las cosas que están pasando. Ahora, mientras tanto, el déficit de cuenta corriente de los Estados Unidos está creciendo. Los Estados Unidos, en tanto nación, está en bancarrota. Pero ese no es el tema verdadero. el mundo entero. Es más, el producto nacional se calcula en unos 40 billones de dólares al año. En los Estados Unidos, el de los Estados Unidos es de unos 11 billones de dólares al año. Pero la deuda de corto y mediano plazo del mundo entero se mide en centenares de billones de dólares. Ahora, ¿cómo se pagan esas cifras? No se puede. No se puede. Entonces, lo que pasa en el momento en que quiebra el dólar, el momento decisivo del dólar, esto significa un desplome general del sistema. Este desplome general puede venir de cualquier número de fuentes, un desplome de las hipotecas y la burbuja favorita de Alan Greenspan, la burbuja de las hipotecas. Este Greenspan que no podría limpiarse las cosas, no importa los meses que se queda sentado en la ducha, pero de todas maneras debe seguirlo haciendo para tratar de quedar limpio las cosas. Pero estamos al borde de algo grande, y esto va a ocurrir pronto, va a ocurrir este año. Así es que pronto van a ver una crisis que golpea a los Estados Unidos y al mundo entero, que va a ser una crisis mucho mayor que cualquier cosa que se vio en el periodo de 1928 al 33. Va a ser una crisis existencial, no una crisis de que soy pobre o he perdido mi empleo, sino una crisis existencial. Ese es el momento en que los irinos aparecen ante el público reunido. Ese es el momento en que todos los delegados y todos los votos y cada palabra de apoyo que alguno de los otros se vuelve una basura, algo que no vale nada. Entonces, estamos en un periodo de crisis. De aquí a un poco, este sistema está muerto. Y no hay manera de escapar de esto dentro de los términos del sistema. Así es que estamos marchando para crear una fuerza para bregar con esta crisis que el Comité Nacional Demócrata, el liderato y los otros que pretenden no existe, según ellos no existe. Cada palabra que sale de las bocas de estos otros es algo fútil. Esto, ellos no saben de lo que hablan. ¿De qué hablan? Hablan esencialmente de nada. Uno dice, nosotros tenemos un plan, dice. Bueno, les voy a contar el último del que supe. Lo escuché. El general Clark, que solo comete errores, lo estaban entrevistando. No me acuerdo cuándo fue, pero lo vi hace unos 3 días. Tres o 4 días, y le preguntaron qué es lo que piensa de esto, y el otro dijo, no, pero lo que necesitamos, dijo, es que necesitamos más dinero para la gente pobre. Bueno, muy bien. ¿Un sentimiento noble? No, para nada. Escuche las palabras que siguieron. Dijo, su argumento fue el siguiente, es que la gente gasta dinero y necesitan tener dinero para gastarlo. Ahora, la razón por la que tenemos que aumentar el ingreso es porque nuestra economía necesita que gente gaste más dinero. Para fortalecer nuestra economía, depende de que ellos puedan comprar. No su habilidad de consumir lo que necesitan, sino simplemente el de gastar dinero para comprar. Esa es la fuerza de nuestra economía. Ahora, este hombre es un tonto, un imbécil total. Con razón no le dieron ese otro sol. Le deberían haber quitado 3 o 4 soles a ese general por lo que hizo además en los Balcanes. Ahora, el caso de Kerry. Kucinich a veces dice un par de cosas buenas que son correctas, pero no tiene mucho impacto, Denis Kucinich. Kerry, que es probablemente el único de los otros que tiene cualquier sustancia en tanto candidato, él ha escondido esa sustancia de manera muy cuidadosa. Pasé por una propiedad, un terreno en Boston, en Beacon Hill, donde él tiene una casa que entiendo es que está hipotecado por unos 7 millones de dólares. Esto probablemente lo pone en un nivel bajo para esos lugares, pero bueno, él no ha dicho nada sobre nada, nada de importancia. Ha dicho un poquito de esto, un poquito del otro, pero se niega a entrar a fondo en los temas, y más bien a él lo metieron para que apoyara en la guerra de Irak. No quiere hablar del tema, no acepta preguntas al respecto. Una vez en el Congreso sí hizo declaraciones. Él sabe que la guerra fue un fraude. Él sabe que a él lo engatusaron, pero no tiene la hombría para decir que lo engatusaron, a pesar del hecho de que la evidencia está ahí. Este es el caso de todos ellos. Son hipócritas, un plan para esto, un plan para lo otro, puros planes, pero no significan nada. La pregunta es, ¿de dónde va a venir el dinero? No hay fuente de dinero para estos planes. Ahora, esto es típico. Y aquí entramos al tema duro, el tema difícil. Esto es típico de los estadounidenses, pero también de los europeos. Muy poca gente tiene mucho conocimiento de la realidad. Muy poca gente reconoce la diferencia entre el hombre y el simio. Por eso votamos por muchos de los candidatos por los que votamos. ¿Qué significa? Ahora, concéntrense. Algunos de ustedes se han estado concentrando sobre esto, a otros no. Así es que, por favor, concéntrense. ¿Qué anda mal? ¿Cuál es el problema? En el periodo de la posguerra, con Franklin Roosevelt, y a pesar de ese fascista Truman, y lo digo sabiendo lo que digo, lo puedo demostrar si alguien no lo cree, a pesar de eso, nosotros todavía representábamos para mediados de los 60, una sociedad de productores, que era la economía productiva principal, más importante del mundo entero. Luego eso cambió, hace como unos 40 años. Cambió después de la crisis de los proyectiles en Cuba, después del asesinato de Kennedy, después cuando entrábamos a la guerra de Indochina. La gente enloqueció. Los llamados baby boomers, la generación del 68, enloquecieron. Estaban entrando en la universidad, tenían 20 años por ahí. Les dio miedo, enloquecieron. Les dio miedo porque sus padres de mi generación los habían criado, y esa generación habían sido cobardes cuando vino el viraje a la derecha con Truman. Y nosotros criamos a nuestros hijos, por no decir la verdad, sino tener cuidado. No vaya a ser que el FBI te escuche diciendo algo. Entonces los jóvenes en ese entonces, más bien los padres de los baby boomers, les enseñaron a los baby boomers cómo mentir. Miente, no te agarren mirando con la cara como si podrías decir algo que haga enojar al FBI. El gran viraje derechista que se llegó a conocer como el macartismo en este país. Entonces cuando a estos hijos se les dijo que no deberían decir la verdad, porque podría meter a los padres en problemas con el FBI, cuando esos hijos tuvieron la crisis, ya no era los libros como el Dr. Spock, y no estoy hablando del Dr. Spock en los viajes espaciales, estoy hablando del que fue la influencia aquí entre los niños. Ya no era la cultura de Howdy Doody, una figura de televisión. Aquí la cosa ya se puso duro y un poco feo. Eisenhower, que fue el protector de esta gente de Truman, del derechismo de Truman, y lo hizo bien. Luego, claro, metió a Arthur Burns, eso fue malo, pero cuando se fue Eisenhower y eligieron a Kennedy, Kennedy todavía no estaba preparado intelectualmente o de otra manera para lo que le golpeó, y no tenía la comprensión de las Fuerzas Armadas estadounidenses que se necesitaban en ese momento. Entonces, esa gente chistosita que Truman metió en el poder, los fascistas que querían la guerra preventiva termonuclear que representaba Truman, estos loquitos empezaron a salir a la luz pública y lanzaron la Bahía de Cochinos, Playa Girón, y sus tipos a nivel internacional lanzaron la crisis del 62 de los proyectiles cubanos, donde todo el mundo entraba a un bar para rogarle a Dios con el trago en mano. Luego asesinaron a Kennedy y otras cosas de esa índole ocurrieron. Quedaron aterrados y dijeron, yo me voy a ir de este planeta ya. Tengo un boleto y se llama LSD. Entonces el mundo cambió con la orquestación a un mundo de contracultura, la contracultura de rock and roll, pornografía, libertinaje y drogas, y esto se fue el punto central de los baby boomers. Mucha gente dice, bueno, yo no consumí LSD. ¿Por qué? ¿No lo pudiste encontrar? Lo que hicieron es que si consumieron o no LSD, si tuvieron relaciones sexuales con 5 conejos o no, en la medida en que era gente gregaria, aprendieron a encajar bien con su generación, que por algunas personas era su degeneración.
Por consiguiente, empezaron a responder a lo que pensaban los vecinos, la norma de la cultura en toda esa generación. La norma de aceptabilidad, si uno solicitaba un ascenso en su empresa, había que decir lo que se esperaba que dijera, o si no, no obtenía lo deseado. Y aunque no fuera un adicto al LSD, tenía que cuidarse de las susceptibilidades de los adictos a eso que había al lado. Así que toda esta generación, en lo principal, se corrompió. Huyendo de la realidad y aprendiendo a llevarse por las buenas para no chocar. Y esto sucedió tanto en Europa como en los Estados Unidos. Tenemos pues una generación ahora en nuestros años 50 y 60 que culturalmente toda esta generación cayó en simplemente llevar la corriente para no chocar, para sobrevivir, para que tus parientes no te manden veneno. Llevar la corriente para no chocar con nadie, escuchar lo que dice la prensa, lo que dicen los medios de difusión, la televisión, todo esto. Si no eres aceptado por los medios de difusión, nadie te va a aceptar, nadie te va a creer. Gústete o no, tienes que aprender a llevar la corriente, adaptarte, ajustarte a los medios de difusión. Esa es la cultura, y entonces todo mundo es corrupto, o prácticamente todo mundo. En esa generación, en Europa y en los Estados Unidos, son igualmente corruptos en ese sentido. Porque una sociedad no es una simple aglomeración de individuos, es un proceso social. Si usted no se resiste a un proceso social que es corrupto, se convierte en parte de la corrupción. Si usted es un típico ciudadano, con aspecto de ciudadano típico en todo lo que hace, es tan corrupto como los demás porque les llevó la corriente, aceptó esta operación. Igual que estos otros 9. Los 9 que llevaron la corriente. ¿Qué dice el directorio demócrata nacional? Dice, no importa que fue una mentira. Aceptaron una política económica que era falsa. Llevaron la corriente para no chocar. El lema del Congreso de los Estados Unidos es, lleva la corriente para no lleves la contraria. Lo primero que le dicen a uno al llegar al Congreso es aprender a llevar la corriente, a no chocar. Cuando usted entra a una empresa, lleve la corriente. Adáptese. Cuando usted va por la calle, lleve la corriente. ¿Quién sabe qué otra cosa? Ojo con su aspecto. Si va por ese vecindario, ajústese, lleve la corriente. No me diga que tiene diferencias individuales. Debe llevar la corriente. Usted no es ningún diferente. Es igual de corrupto que aquel que va viajando por el espacio sideral con LSD, porque usted decidió llevar la corriente para no chocar. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que haga usted en su defensa propia, estricta, no se suscitan ciertas dudas, no se resisten ciertas cosas. Un ejemplo. Cuando yo tenía 12 años de edad, conocí un curso en secundaria, un curso de matemática. En esa época, hice un comentario sobre un geómetra y me dijeron que era tonto, pero da la casualidad que tenía razón, porque lo que estaban enseñando en geometría, la llamada los definiciones, axiomas y postulados basados en supuestos arbitrarios llamados a priorísticos. Y dentro de esto trataban de explicar todo, encajándolo de forma deductiva, con esta deductivamente consistente con esta geometría. Decían, esto es la realidad, esta es la geometría. Y ahora, especialmente desde la introducción de la nueva matemática, especialmente en todos los cursos de matemática, todo lo que se enseña, y en economía, estadística, etcétera, es los mismos absurdos. Le dicen a usted que si usted cree esto, si usted cree en estas definiciones, axiomas y postulados, puede demostrar si algo es cierto o no empleando esa clase de matemática, si guarda congruencia deductiva. Pero siempre es erróneo. Lo mismo ha sucedido en la sociedad. Se nos dice que el libre comercio es bueno. Se nos dice que tal o cual práctica es buena, que nos estamos alejando de la industria a lo que es una sociedad postindustrial, que ahora estamos en la era de la información. Todo esto se nos dice y alguien les da la prueba matemática o estadística para demostrar que así es como van las cosas. Pero eso es lo que destruye este país, es esa cultura. El sometimiento a doctrinas, definiciones, axiomas y postulados arbitrarios. En cuanto a la esto lo describí hace unos días en una escuela de cuadros en Alemania. El resultado mental es que la población acepta ideas de esta clase, como este concepto elemental de geometría, axiomas, definiciones y postulados basados en la pura deducción. La población se convierte como en peces en una pecera. Y la pecera son los axiomas, las definiciones y los postulados. Y llevan la pecera al inodoro a echar los peces, pero los peces que nadan en la pecera deciden que el futuro de su civilización depende de quedarse en la pecera. Es lo que le ha sucedido a la sociedad. Hemos aceptado ciertos supuestos sobre la economía, sobre la conducta, sobre la política, que son supuestos iguales a los que adoptan los peces que van hacia el inodoro donde los van a tirar. Esa es la situación de la humanidad. Suponemos que ciertas cosas funcionan, pero no funcionan. Sin embargo, el tiempo no aguarda a nadie. Se llega el momento en que esto deja de funcionar, como siempre tendrá que suceder. Si vemos el proceso en la historia de la humanidad, nos referimos a cosas tales como la guerra del Peloponeso y otras crisis de esa clase, en que las sociedades han llevado la corriente de estos procesos por muchas generaciones, y una vez una sociedad, alguna vez exitosa, adopta ciertas medidas y dentro de dos o tres generaciones se desploma, como le sucedió a la Grecia antigua, la sociedad antigua griega, principalmente producto de Egipto. De hecho, sus mejores rasgos ocurrieron a la sombra de las grandes pirámides. Y este fue el nacimiento de la civilización europea moderna, la civilización europea en general. Esta civilización, pues, surgió como la civilización más exitosa de ese momento hasta la fecha, la civilización europea moderna. Pero entonces, con las guerras del Peloponeso, se destruyeron. Después de eso vino una forma inferior a la sociedad, a la cultura clásica griega, que se conoció como la cultura, la sociedad romana, inferior a la griega, moral y demás. Y la humanidad no se recuperó de los efectos de la degeneración que representaba la cultura imperial romana hasta el Renacimiento del siglo XV, cuando por primera vez Europa regresó a la cultura clásica griega y se creó el Estado Nacional moderno. Durante todo ese periodo, los supuestos en derecho, en cuanto a la conducta de la humanidad entera hasta la fecha, hasta el siglo XIV, XV, consistían en que algunas personas son bestias, tratan a los demás como bestias. Las bestias que gobiernan, gobiernan sometiendo a las demás bestias a la condición de animales cazados o cultivados. La mayoría de la humanidad fue tratada en la mayoría del tiempo como animales, como ganado humano. Y esto es lo que queremos decir en los Estados Unidos en la actualidad, cuando hablamos del 80% inferior en cuanto a los ingresos por familia. En tiempos anteriores, antes de este cambio, especialmente antes de los cambios acaecidos desde mediados de los años 60, todavía creíamos en el concepto de que el desarrollo del individuo hasta su pleno potencial como ser humano pensante era un objetivo, aunque no se pudiera lograr en la práctica, pero aún así había la obligación de llegar a la condición en que todos los seres humanos fuesen tratados como verdaderos seres humanos y no como ganado, porque había que desarrollar ideas, descubrimientos de principio, la ciencia, la cultura clásica, son ideas que representan el logro del reconocimiento de una distinción entre el hombre y la bestia en la formación del individuo. Eso se acabó. Lo que ha sucedido es que hay bestias que son gobernadas por otros que se han vuelto bestias. Los que gobiernan la sociedad la gobiernan en forma bestial. Miren las organizaciones de mantenimiento de salud, HMO, a partir de 1973, el gobierno de Nixon destruyó la política de Hill Burton, que era la política de salud del país, así como la política de seguridad en salud. ¿Y qué hemos hecho? Hemos dicho, bueno, pues, algunas vidas no valen la pena vivirse. Lo mismo que una vaca vieja, y esto simplemente ha conducido a negarle la atención médica a las personas que la requieren en los hospitales porque decidimos que sus vidas no valen la pena, porque ya tuvieron su oportunidad y ya es hora de que se vaya. Mire, está demasiado enfermo, está sufriendo. Debemos aliviarle de su sufrimiento. Déjelos que se vayan. Prívelos de su atención. Ya no la merecen. No tiene sentido económico. No eduquen a la gente más arriba de su nivel. Por ejemplo, regresando a la historia de los Estados Unidos, en términos de la era posterior a la Guerra Civil, la Reconstrucción, antes de que concluyese la Guerra Civil, la política de los Estados Unidos contra la esclavitud consistía en que el primer paso hacia libertad era elevar la mente, la política de Frederick Douglass, cuyo hogar no queda muy lejos de aquí. Que una persona que era libre en su mente, que conoce la cultura de la raza humana, que sabe lo mejor de la música, etcétera, es una persona que es libre en su propia mente. Y la gente que es libre en su mente, en ese sentido, puede ser libre también como pueblo. El primer paso hacia la libertad es el conocimiento, el poder del conocimiento, y saber cuál es la diferencia entre un ser humano y una bestia. Eso lo retiramos. Lo retiramos justamente después, e incluso durante el periodo de la Reconstrucción, tras la Guerra Civil, decíamos de los esclavos, ¿vamos a educar a estos esclavos en escuelas? ¿Con nuestro propio conocimiento? No. No. No los vamos a educar al punto de que estén insatisfechos con su vida de trabajo de baja calificación. Por esto crearemos un sistema educativo que los mantenga en su lugar. Les diremos que es su cultura y que eso les hace bien. Les diremos que es bueno ser ganado, para ser ordeñado como ganado. Lo mismo ocurrió en política de salud, bajo el sistema de las HMO. Ya no tenemos una política de salud basada en el principio de que un ser humano es un ser humano y que su vida es sagrada e importante. Ahora decimos, bien, las corporaciones privadas que invirtieron ayer en hacerse cargo de nuestro plan de salud tienen derecho a sus ganancias, y si no reciben suficientes ganancias, van a tener que reducir la atención a los pacientes, a los beneficiarios, y es justamente lo que hacen. Miren ustedes el aumento del costo de los servicios de salud en todos los planes de salud, miren los costos de la salud, la cantidad de hospitales que están cerrando, todas las cosas que por las que pasamos aquí. Los seres humanos son tratados como ganado. Y se les dice que eso es lo mejor que les puede tocar si están en el 80% inferior. Y esto se refleja en su votación. Los ciudadanos no votan por lo que es bueno para el país, votan por las cosillas que piensan que pueden conseguir. Dicen, bueno, este candidato nos va a dar esto y creemos que debemos unirnos para conseguirlo. No deciden, no piensan en lo que es bueno para el país, sino que quizás este sujeto, este candidato nos puede dar esto. Luego se venden. Venden su patrimonio por un plato de lentejas y así se convierten otra vez en esclavos. Esto es lo que nos ha sucedido, este tipo de cosa. Hay gente que se considera como que son gente de mucho poder. Nos consideramos gente oprimida por los que tienen poder. Nos vemos como animales de rapiña en que hay algunos que están por lo alto y otros son las víctimas debajo de ellos. Y empezamos a pensar como animales, empezamos a responder como animales. Y de eso surge los fascistas, cosas por el estilo. Lo que sucede con esto es que cuando se discuten temas de realidad en la campaña, ¿qué resulta? Miren lo que están haciendo los demás. Están hablando de la gran crisis, la peor crisis de la historia moderna, que se nos viene encima ahora mismo. Están hablando de los cambios de política que se necesitan, los cambios de axiomas, definiciones y postulados que se necesitan para que esta nación pueda salir de la crisis. No, están hablando de un plan dentro del marco de la política existente, de las doctrinas existentes, hacer ligeros ajustes a los varios coeficientes, un poquito más para este renglón de ingreso, un poco menos para este. Hay que sacrificarse acá para rescatar acá, austeridad fiscal. Veamos sus aspectos económicos, simplemente para que esto quede claro. Tenemos el Washington Post, y si hay algo peor que el Comité Demócrata Nacional en Washington es el Washington Post. Su capacidad para contar la verdad es la mínima. Hoy demuestran lo malos que son con un ataque al presidente. Pensaría uno que es lo suficientemente malo como para que lo aprueben, pero no, lo atacan. Lo atacan por su propuesta de hacer algo sobre la exploración espacial. Claro, el argumento que plantean es el siguiente. Veamos la historia del programa espacial. Esto les da una idea típica de lo que piensa el Washington Post, lo que piensan que pueden vender. Y esto demuestra cuál piensan ellos que es el estado mental de la población lectora. Y el estado mental de sus lectores, si es lo que piensa el Washington Post, es sumamente bajo. Les voy a explicar. ¿Qué vamos a decir del programa espacial? ¿Qué dice Bush del programa espacial? Bush, a su propia manera, torpe, ha hecho una cosa bien. Debe ser un gran alivio para todos que este presidente tan mal elegido haya podido hacer una cosa bien. Quizás incluso logre hacer dos cosas bien. Como por ejemplo, sacar a pasear el perro, algo así, no sé. ¿De qué se trata? Teníamos un programa espacial que fue anunciado por el presidente Kennedy, que no era muy tonto, que digamos. ¿Y qué se logró con este programa espacial? Este programa espacial desató una revolución tecnológica en los Estados Unidos, de tal forma que por cada centavo que gastamos en el programa espacial, recibíamos cuando menos 10 centavos de beneficios, beneficios que resultaron de los descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos generados en el seno del programa espacial, que luego se transmitió a otros sectores de la economía y redundaron en mejoras de la calidad de vida y aumentos de la capacidad productiva de nuestra población. Así que el programa espacial no eran fondos arrojados al espacio sideral, sino fondos invertidos en el aumento de la capacidad productiva de la población de los Estados Unidos por un factor de hasta 10 por cada dólar que se gastó. Lo mismo podría suceder ahora. Y aquí es donde Bush falla, claro. Yo me he pronunciado sobre el programa espacial y me han atacado por mucho tiempo por lo que he dicho. ¿Para qué es el programa espacial? Nosotros viajamos al espacio exterior porque andamos en busca de algo que se llama poder. Aquí en la Tierra estamos buscando poder en la Tierra a través de la exploración del espacio. ¿Por qué? Y aquí viene a la parte difícil que les dije. En la antigua Grecia y antes de la Grecia antigua, existía un concepto conocido como la esférica. La esférica es algo relativamente elemental. Si no se tienen definiciones, axiomas y postulados, ni basura de esa clase, y mira uno al firmamento para tratar de entender lo que ocurre en el cielo, o por métodos especiales, se puede mirar el cielo de día, se da uno cuenta que mirando hacia afuera está viendo estos objetos iluminados en el espacio, las estrellas y los planetas, y hay un proceso de movimiento en todo ese sistema, y hay movimiento dentro del sistema de movimiento. No sabemos a qué distancia están estos objetos de la Tierra. Simplemente conocemos su distancia, la distancia angular entre ellos. Y los cambios de distancia angular. Esto se conocía como la esférica. Y toda la física matemática y demás matemática de los griegos antiguos se basó en el concepto egipcio de la esférica que se expresa en la pirámide de Giza de 2700 años antes de Cristo. Las pirámides contienen muestras de principios elementales de la esférica. Esta era la labor de Tales de Jonia, de los pitagóricos, y sirvió de base a la matemática de gente como Platón. Por consiguiente, mirando hacia arriba, vemos estas anomalías y damos con una definición. Se descubren ciertos principios físicos cuando se hacen tales observaciones. En primer lugar, decimos, ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué principio se rige? Aquí estamos en el universo. ¿Cómo funciona desde el punto de vista de la esférica? Hay ciertos principios que llamamos principios físicos universales. Desde ese origen, en Egipto y en la antigüedad egipcia y Grecia, y el progreso con los sólidos platónicos elaborados en parte por Platón, llegamos a una comprensión más general de los principios físicos universales, incluida la microfísica, la física nuclear. Y por debajo de ese nivel, descubrimos estos principios físicos universales. ¿En busca de qué estamos? Siempre regresamos al punto de vista de la esférica, de mirar al universo en el que estamos ubicados, tratando de descubrir qué principios son universales para todos los sectores del universo. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante la astronomía. Se hace como en la forma en que Kepler descubrió el principio de la gravedad, descubrimiento único. Lo hacemos aplicando el mismo enfoque a la microfísica. Hallamos una relación entre lo microfísico y lo astrofísico. Todo ese tipo de cosas, principios físicos universales. ¿Qué sucede en la exploración del espacio? Estamos mirando hacia afuera, hacia el universo. ¿Para hacer qué? Para descubrir nuevos principios físicos universales que una vez que se descubran podrán aplicarse a nuestra vida en la Tierra. Y eso es justamente lo que demostró el programa espacial de Kennedy. Si miramos al exterior, al desafío de explorar el espacio, nos forzamos a ver problemas y oportunidades que nos muestran ciertos principios que si no, no podrían descubrirse. Tomemos ahora a dónde Bush se no consigue atinar, la exploración de la Luna y de Marte. Anteriormente, von Braun, en los años 50, había dicho que si vamos a enviar a alguien a Marte en el futuro, nunca se debería mandar una sola nave. Y en su ejemplo utilizó el hecho de que Colón tenía 3 embarcaciones cuando cruzó el Atlántico. ¿Por qué? Porque uno se dirige a lo desconocido y nunca se puede insertar en una exploración de lo desconocido la certidumbre predeterminada de lo que uno va a encontrar. Por tanto, cuando uno va hacia lo desconocido, se adentra en una región de lo inesperado y lo que va a suceder, si es importante, va a ser algo completamente inesperado. No se va a poder demostrar, no se va a demostrar algo que ya sabemos, sino que se va a descubrir algo que no se sabe. Y se va a experimentar un encuentro con eso y su vida podría depender de su capacidad de hacer frente a ese encuentro. Por tanto, no se envía una sola nave solitaria. No se toma un modelo del transbordador y se le manda en un viaje a Marte. Eso sería una idiotez. Ni siquiera debería mandarse ese tipo de nave a la Luna regularmente. Lo hicimos una vez. Lo hicimos para demostrar un punto, pero eso conllevaba un gran riesgo. Ir a Marte conlleva un gran riesgo. Ahora, el transitar semejante distancia como seres humanos en los meses que se tardaría en un vuelo de inercial contra la gravedad o de baja potencia, es un enorme riesgo. Se está sometiendo la anatomía humana a condiciones que no son conocidas. No se sabe cuál puede ser el efecto de este ambiente en el organismo. Si se usa un viaje inercial o de baja potencia, es un viaje muy largo. Cuando lleguen allá, no saben con qué se van a encontrar en términos de para seres humanos. Por tanto, lo que hay que hacer es llevar una capacidad logística que permita adaptarse a los problemas, tanto por adelantado, se necesita para comenzar una forma de vuelo más potente, un orden superior de propulsión. Se necesita mínimamente propulsión nuclear. Nunca se podría mandar a nadie a Marte, a un ser humano, con un sistema menos capaz que la propulsión nuclear. Lo que se recomienda es la fusión, la propulsión por fusión termonuclear, que en la que ya se ha trabajado, ese problema ya se ha elaborado. Porque si se tiene una tasa de aceleración de una gravedad, por ese, adivinen cuánto se tardarán en llegar a Marte. Se llega hasta el término medio a cierta velocidad y luego se desacelera en el resto del trecho. ¿Qué les parece un viaje de fin de semana o unos cuantos días? Por tanto, lo que se requiere es un sistema logístico extendido desde la Tierra por vía de la Luna hacia el espacio para realizar este tipo de exploraciones hacia lo desconocido, hacia lo inesperado. ¿Cuál será el resultado? ¿Qué descubriremos? Se descubren aspectos nuevos del sistema solar que no se conocían y estas cosas reflejarán nuestra comprensión de lo que está sucediendo en el propio planeta Tierra. Esto nos arrojará tecnología nueva, por ejemplo, para el desarrollo del desierto del Sahara, para la administración del planeta. Esto no es pues un simple paseo por diversión, no es una excursión de fin de semana a un parque de diversiones. Esto es algo serio, de verdad. Y es a partir de este tipo de cosas que se obtiene la tecnología científica que le permite al hombre aumentar la capacidad productiva de la humanidad en este planeta, encontrar mejores formas de manejar recursos naturales relativamente escasos, cosas por el estilo. Lo que tenía en mente Kennedy, pues, o lo que se proponía, no era un paseo, una aventura al espacio. Lo que él proponía era una empresa hacia lo desconocido que nos abriría las puertas a los conocimientos nuevos sobre lo que hay en el resto del universo y en la Tierra misma y lo que puede hacerse en Tierra. Así que al igual que en la primera fase del programa espacial de Kennedy, el programa acelerado, ahora un programa espacial funcionaría como un motor científico que nos produzca la tecnología nueva, los principios nuevos para mejorar las capacidades productivas del hombre en la Tierra. Miren, por ejemplo, lo que tenemos en China, un país de más de 1.300 millones de personas, hacinado en gran parte hacia las costas, y es gente muy pobre en su mayoría. Algunos están relativamente ricos, pero la mayoría están muy, muy pobres. Las regiones interiores están muy poco desarrolladas, así que para el futuro de la población china, hay que construir vastos sistemas de infraestructura en China, hidráulicos, del tipo que se están elaborando, de generación de energía, especialmente energía nuclear, sistemas de transporte público en gran escala, ferrocarriles de levitación magnética, nuevos centros urbanos, la transformación de la tierra, de las tierras pobres, áridas, a tierras más fértiles mediante estos procesos. Todo esto es necesario para la humanidad, pero en este planeta tenemos recursos limitados. Al norte de China, en el centro y norte de Asia, hay vastos recursos en terreno desértico y de tundra. Pero esos minerales mismos, que fueron depositados en gran parte por procesos vivientes hace miles de millones de años, en una encontramos minerales. ¿Cómo los encontramos? Son depositados por los organismos de animales, plantas, en la tierra, en el área fósil de la tierra. Bajamos a excavarlos. ¿Cómo se sustituyen si los agotamos? Estas son las clases de preguntas que tendrán que enfrentarse para poder llegar a dos o tres generaciones en el futuro. Estamos tratando de dar orientación al significado de la vida. Así, lo que nos importa es algo más que llevar la corriente para no chocar en nuestra generación. Debemos pensar en el futuro de la humanidad. Estos también son moralmente importantes porque todos vamos a morir. ¿Y cómo podemos asegurarnos de la inmortalidad? Desde luego que no Tom DeLay ni tampoco John Ashcroft. Lo que nos garantiza una idea de inmortalidad es la demostración de que nosotros, en tanto seres humanos, sí tenemos una inmortalidad en la práctica que expresamos mediante el progreso científico y de otra índole. Cuando nosotros transmitimos el conocimiento cultural, etcétera, conocimiento científico del trabajo de nuestra generación hacia generaciones futuras, estamos expresando la inmortalidad del ser humano, una inmortalidad que no existe en los animales, la inmortalidad de las ideas que representan estos descubrimientos. Así pues, hoy cuando miramos en retrospecto a Arquímedes, Eratóstenes y otros grandes nombres que conocemos de la ciencia, estamos viviendo de cuenta nueva lo que experimentaron ellos en sus mentes al realizar los experimentos y descubrimientos de los que seguimos dependiendo. Vemos esa conexión entre nosotros y los que nos precedieron y deseamos que pudiésemos ser ese tipo de persona para tener una relación similar con los que vendrán después. La idea de que nuestra muerte no es inútil, de que no es para nada, de que nuestra muerte es un momento en el que dejamos de ser gente viviente, pero lo que hemos representado sigue viviendo aún después de la muerte como beneficio y mejora de generaciones venideras. Esa es nuestra idea de inmortalidad en la práctica, en la vida. Cuando nos proyectamos al espacio, a explorarlo para hacer descubrimientos que mejoren las condiciones de vida de generaciones futuras de la humanidad, sabemos que nuestro ir y venir del nacimiento a la muerte no es un mero ejercicio existencialista de caer sobre un montón de lodo, que la vida significa algo, que la vida es una misión, y para que la gente se perciba como seres humanos y trate a otros como seres humanos, tienen que tener una idea de misión en la vida. Tienen que tener una misión, un propósito para vivir. Algo que se contraponga al suicidio de las generaciones de adolescentes y otros mayores.
Lo que va a salvar a este planeta, lo que le da a uno la coraje para enfrentar lo que hay que enfrentar en aras de la humanidad, es un sentido de misión, de que vuestra vida es un talento y que estás gastando ese talento de forma sabia, y que el gasto de ese talento significa algo, hazte algo que honra a tus ancestros y que es beneficio para los que te siguen. Este sentido es el que está perdido en la población hoy día. Está perdido especialmente en la generación de 68eros. Y tenemos este conflicto entre la generación joven, los jóvenes, entre 18 y 25 años de edad, y la generación de sus padres. La generación de sus padres no tienen un sentido de inmortalidad. La busca en lugares como en las cantinas de Tom Delay, o lo que sea que tenga ya en vez de una cantina. No la busca dentro de la práctica y su significado, de su propio sentido. No ven la sociedad como teniendo una misión. Piensan en lo que están sacando de la vida. Son como Hamlets, quien estaba dispuesto a morir y a matar, pero le faltaba el coraje para salvar a su nación, porque no tenía fe en que hubiera un sentido, de que su vida tuviera un sentido después de haber muerto. Y ese es el problema clásico de los políticos hoy día. Cuando uno ve a este grupo de los otros, en su mejor momento son Hamlets. Tienen existencias futiles, que no tienen sentido del futuro, que no tienen misión, que no tienen propósito. Y porque no tienen sentido de misión ellos mismos, una nación como la nuestra, cuando necesita una misión, no va a haber, no será de ellos que la obtendremos. Mi tarea entonces es darle al pueblo de los Estados Unidos un sentido de misión. Nuestra nación es una nación importante del mundo. Lo que tenemos que hacer dentro de las naciones para encabezar a otras naciones, dando conducción, no por órdenes, no por imposición, sino proporcionando la dirigencia en este planeta que ayude a este planeta a salir de ese peligro grande que enfrenta. Y aquellos que no tienen eso no deben ser presidentes. Roosevelt tenía algo de eso. Lincoln definitivamente que sí. Franklin definitivamente que sí. Todos nuestros mejores líderes tenían un sentido de misión, de que su vida era un talento que se gastaba por el beneficio de la humanidad que por venir y por las generaciones anteriores en honor de esas. Eso es lo que adolece nuestra población hoy día. Y mi tarea, por encima de cualquier otra cosa, por encima de lo que tengo que hacer como presidente, mi tarea es traer ese sentido de misión, este sentido de inmortalidad a cada individuo en la política. Nuevamente, gracias. Muchas gracias, Lynn. Pueden darse cuenta que tan viejo es. Mucha gente no sabe lo que es un talento, un centavo. Déjenme decirle a la gente una idea del formato que vamos a seguir. Hay públicos que reunidos en varias partes de los Estados Unidos y de hecho en todas partes del mundo que están escuchando esta transmisión, que van a mandar preguntas por correo electrónico. Voy a atender esas preguntas a medida que lleguen. La gente que está aquí presente en el público también tendrá la oportunidad de hacer preguntas. También quisiera recordarles a las personas que están reunidas aquí, las que están escuchando vía la internet, de que vamos a estar transmitiendo un programa de media hora mañana en Washington en televisión, un programa de media hora de televisión que hemos preparado. que se llama el próximo presidente. Aquí se transmitió el miércoles pasado, va a volverse a transmitir mañana domingo 11 de enero en WRC en el canal 4, será a las 12:30 de la tarde. Esta noche, para los que están en New Hampshire, el señor LaRouche estará en WR Televisión, el canal 9 de televisión, y yo los alentaría a que vieran ese programa en el canal 9 en New Hampshire esta noche. Lo que quisiera hacer es atender algunas de las preguntas que nos han llegado vía internet y también algunas de las preguntas que nos han llegado de algunas representantes de instituciones. Tenemos una pregunta que nos llegó de un miembro del Congreso activo que nos dice: mire, señor LaRouche, ha habido mucha crítica del Congreso de los Estados Unidos por no tenido las agallas de enfrentarse a Bush cuando ha seguido ciertas pautas. Sin embargo, durante la última sesión, el Congreso pasó legislación para garantizar que unos 18 millones de trabajadores de bajos ingresos pudieran garantizar un salario de sobretiempo. La semana pasada, el Departamento de Trabajo emitió pautas instruyendo a los patronos cómo evitar pagar ese sobretiempo sin violar la ley. La pregunta mía a usted es: ¿cómo hacemos para resolver una situación de ese tipo cuando uno es miembro del Congreso? Aquí es donde se viene abajo el sistema partidista. La función de los partidos con los congresos es precisamente para asuntos de atención. Este es un asunto apropiado para una campaña, a diferencia de la basura que nos están metiendo en la campaña a los otros en este momento. Este es un escándalo, es un fraude. Es obviamente un intento de violar una ley que fue aprobada por el Congreso, una resolución. Y es una decisión inmoral que se hizo para tratar de derrotar eso. Tratar de estafar a la gente en momentos en que la gente está más pobre y está robándole a gente más pobre. Pueden gastar 70 billones de dólares para darle el rescate a Halliburton y a la Bechtel y no pueden gastar por la gente. Pero el otro lado de esta moneda es que todo el carácter de este tipo de legislación, este tipo de comportamiento por parte del gobierno, es inmoral e incompetente. Uno no puede emplear, uno debe emplear, y todo el mundo debe saberlo, uno no usa los métodos de Schwarzenegger, uno no termina la población para enfrentar una crisis. Lo que uno hace es lo contrario a la austeridad fiscal. En condiciones de depresión, la mejor forma de enfrentar las condiciones de una depresión es poner a la gente a trabajar. Al poner a la gente a trabajar, darle empleo útil a la gente, aumentamos el producto general, aumentamos el ingreso general del Estado, de la nación. Uno aumenta el ingreso del producto, uno está aumentando el producto nacional, y con eso aumenta el ingreso nacional y así aumenta la base impositiva del país. Así que recortes, especialmente recortes en el empleo productivo, es lo peor que uno puede hacer. El asunto del sobretiempo es típico. Estamos despidiendo a gente. Y ahora la gente está exigiendo de que los que mantengan su trabajo aumenten sus horas de trabajo. En el caso de Walmart, no se le paga a uno las horas extras que uno trabaja, para nada. Y si uno necesita el trabajo, uno se queda y acepta, traga. Eso es esclavitud. El problema aquí es que tenemos el fracaso del Partido Demócrata, especialmente. El Partido Demócrata debiera ser el campeón del pueblo. Debiera ser el partido que bregue el hombre olvidado, la mujer olvidada. Ese debe ayudar a la gente que no puede ayudarse a sí misma. Debe representarse a esa gente. Estos son ciudadanos. Tenemos que representar a los ciudadanos porque estos ciudadanos tienen derecho. Este individuo como ciudadano no puede hacerlo, como grupo pequeño no puede hacerlo. Nosotros tenemos que darle la justicia al pueblo. Y cuando estos tontos, estos otros, comienzan a balbucear sobre sus planes que no tienen sentido y no enfrentan problemas como este asunto, o sea, problemas de pan básico para el pueblo. Debemos haber creado un clamor. Si creáramos un clamor, Bush suspendería esto de una vez en la mañana. Uno presenta problemas de este tipo, Bush perdería las elecciones de antemano. Si usted comienza a movilizar en cuanto a los escándalos que le están haciendo a la gente, y podrían, hubiera perdido, ya hubiera perdido las elecciones ahí mismo. Pero este montón de tontos están dando la oportunidad de perder las elecciones. Y ni siquiera va a saber él que es presidente. Ese es el problema que tenemos con este asunto. Cuando el sistema de partidos fracasa en tanto partido de enfrentar este tipo de problemas, entonces el miembro individual de la legislatura se da cuenta que necesita un partido, porque como individuo no tiene, a menos que sea una persona excepcional, no tiene el peso para tener este tipo de influencia. Pero varios miembros del Congreso unidos podrían cambiar la situación. El problema es que la Comité Nacional Demócrata no quiere que lo hagan. Esto fue lo que pasó con California, con Schwarzenegger. La razón por la cual el Partido Demócrata perdió el estado de California a un hombre bestia, a un Schwarzenegger, al hijo de un amante de Hitler, a quien no le faltan esas mismas cualidades de sus padres, fue porque el Partido Demócrata Nacional, Comité Nacional Demócrata, le puso la tapa a la pelea del Partido Demócrata contra Schwarzenegger, y Lieberman fue el que encabezó esa batalla, uno de los candidatos, y es por esa razón que el Partido Demócrata perdió a California, y es por eso que la gente de California va a sufrir ahora, porque el Partido Demócrata le dijo al gobernador que no peleara, de verdad. Si hubiera peleado de verdad, hubiera ganado. Y como nosotros demostramos con nuestro movimiento de juventudes en el condado de Los Ángeles y en la bahía de San Francisco. Pero en el resto del estado perdimos, porque el Partido Demócrata tenía una cadena de candidatos, incluyendo como Wesley Clark, vinieron a ponerle la tapa al asunto. Así que la importancia de tener un partido combativo, que enfrente este tipo de cosas, este problema, es cuando no hay otra forma de enfrentarlo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que tenemos que crear. Tenemos que deshacernos de esta pandilla del Comité Nacional Demócrata y darle sentido a este asunto. Y nada va a funcionar a menos que cambiemos ese asunto. Hasta que las sirenas le asusten a muerte. Bueno, la próxima pregunta nos viene de alguien que era miembro del Comité de Asesores Económicos durante el gobierno de Clinton, el primer gobierno de Clinton. Dice el señor LaRusha, en cuestiones de economía y finanzas globales, estoy seguro que usted está al tanto de que a usted se le critica de ser un alarmista, pero la semana pasada me vi muy sorprendido de escuchar un discurso de Robert Rubin, en el cual él claramente estaba haciendo eco de lo que usted ha dicho. Lo que dijo Robert Rubin, entre otras cosas, es que la política actual de devaluar el dólar y de respaldar un dólar devaluado, que claramente es la política de este gobierno, sería incompetente y sería una mala política bajo cualquier circunstancia. Pero dijo que en un mundo desdolarizado es catastrófico. Yo no creo que la gente entendió exactamente lo que dijo, lo que significaba lo que dijo él, y creo que sería útil que usted lo explicara. En cierto sentido, la declaración es cierta de que el gobierno está devaluando el dólar. Está devaluando el dólar por su existencia. Y luego de haber descubierto que está devaluando el dólar, entonces sale con una explicación y nos da una excusa para decir que esto es bueno que estemos devaluando el dólar. Es como aquel tipo que esté manejando un carro por el vehículo, no lo ha reparado muy bien, una llanta tras otra se le cae del vehículo y dice el tipo, no, esta es la forma de manejar un automóvil. El carro se estaba desbaratando. Ahora está convirtiéndose en una virtud. Es mejor que si no tiene ruedas el carro, así es más barato, dice. Lo fundamental aquí es que la gente cree en el dinero. El dinero no tiene ningún valor intrínseco. El valor, dinero simplemente es un pagaré de que emite alguien, a veces un gobierno, que vale algo si el gobierno vale algo y está controlando esta moneda. El valor no descansa dentro de la moneda. El valor descansa en la producción física, en efectos físicos, alimentos, albergue, infraestructura básica, ropa, transporte público, tecnologías que mejoran la calidad de la vida, la educación que mejoran la capacidad de mental del estudiante, actividades culturales que le dan a la gente el tipo de atisbo que le permite el tipo de cooperación que mejoran el bienestar del hombre en la sociedad. Estos son valores económicos. Cuando uno empieza a medir cosas en términos monetarios, es un fraude. Lo que hay que señalar aquí en cuanto a este tema, y creo que la persona que hizo la pregunta lo entenderá, si usted toma un conjunto de cifras, ¿cuál es la magnitud o la magnitud que se calcula de los reclamos a corto plazo que están pendientes en derivados financieros que están dependiendo de cientos de billones de dólares? Que son cientos de billones de dólares que están encima de un mundo que tiene menos de 43 billones de dólares en producto real. ¿Cuál es el valor de un dólar en el cual el déficit de cuenta corriente es de más de un billón de dólares, donde la deuda nacional está yendo camino a un billón de dólares, donde la deuda en el sistema va más allá del sistema, el valor del sistema como tal? Así es que lo equivocado es que 40 años de políticas han estado equivocados, especialmente a partir del 71 al 72, ese periodo. Ahora nos encontramos en un momento donde no hay solución, salvo someter a todo el sistema monetario internacional a una reorganización por bancarrota. Ahora nosotros tenemos que someter a todo sistema bancario central y al sistema de la banca central, de la Reserva Federal, ponerlo en bancarrota y reorganizarlo por bancarrota. El gobierno de los Estados Unidos debe ser parte de esto, debe someter a la Reserva Federal a una reorganización por bancarrota. Esta operación en fideicomiso acabará con gran parte del papel, pero esta operación funcionará como un banco nacional, en el sentido que Alejandro Hamilton definió la banca nacional. Congelaremos lo que habrá que congelar, garantizaremos que la producción esencial y la producción esencial continúe, que las pensiones se paguen, que los bancos tengan las puertas abiertas y cosas por el estilo, y emprenderemos el crecimiento a gran escala. Estamos hablando de poner a 10 decenas de miles de millones de personas a trabajar en proyectos de infraestructura grandes, proyectos de generación de energía, de distribución de energía, proyectos de gestión de aguas, proyectos de transporte público, reconstruir nuestros sistemas escolares, reconstruir nuestro sistema de salud. Ponemos nuevamente a la gente a trabajar en empleos útiles, y de esa forma podemos salirnos de esta crisis. Nos va a tomar un cuarto de siglo para salir de esta bancarrota, pero estaremos trabajando de forma exitosa para salir de esta bancarrota. Por tanto, todos estos debates se desmoronan precisamente en ese punto, la magnitud que tenemos del problema que tenemos por delante. Veamos el caso de Parmalat. El problema de Parmalat no es un problema italiano. Creo que la persona que hizo la pregunta entiende eso. Parmalat es un entiendo de cómo un parásito internacional que incluye a importantes instituciones bancarias de los Estados Unidos, se ha extendido por todo el mundo como Super Schwarzenegger, agarrando aquí, manoseando allá, agarrando acá y manoseando allá, tratando de encontrar operaciones de las cuales pueden robar o que pudieran apalancar un proceso de robo como Enron o peor. Pero una nueva forma ocurrió que es distinta a la que ocurrió en 1998. Esta forma se extendió a entidades como Parmalat y le dijeron, mira, aquí hay una operación muy jugosa, este es proceso de comida, es muy exitosa, es una procesadora de alimentos más exitosa de Europa. ¿Por qué no la tomemos? ¿Por qué no nos metemos aquí a enseñarles cómo sacar más dinero para que se metan al mercado, metiéndose al mercado financiero? Así que, ¿quién se robó el dinero? ¿Parmalat? No. No fue Parmalat la que se robó el dinero. Fueron sus banqueros, incluyendo algunos banqueros norteamericanos bien conocidos, especialmente en gran parte operaciones que se manejaron desde, no de Italia, sino desde las Islas Caimán, desde la isla, el paraíso de las Islas Caimán. Entonces el problema no está, está en que no se quiere enfrentar el hecho de que los principales banqueros estadounidenses, o gran parte de esos banqueros, son los ladrones que han causado el problema, que han depreciado el dólar. El dólar ha estado chupando del resto del mundo. El Japón ya ha llegado a su límite en cuanto a rescatar al dólar. Europa ya no puede rescatar al dólar. Por tanto, el dólar está en bancarrota. No tiene un flujo adecuado de fondos de afuera de los Estados Unidos que pueda continuar apuntalando la burbuja de Wall Street. Por tanto, todo el asunto ha llegado al momento, a un momento asintótico donde todo se viene abajo y cualquier discusión no tiene sentido hasta que este asunto se plantee. Y lo que la gente no quiere entender, y la gente no quiere entender toda la babosada, es porque la gente no le explica lo que verdaderamente está ocurriendo. Mire, es muy sencillo, mire la deuda allá afuera, mire la deuda mundial a corto plazo, cientos de billones de dólares contra un mundo cuya producción general está en unos 40 billones de dólares. ¿Cómo vas a manejar esa deuda? No se puede. El mundo se encuentra en bancarrota financiera, y uno va a tener que borrar gran parte de esa deuda mediante una reorganización financiera, mediante un proceso de bancarrota que lleve a cabo los gobiernos. No hay ninguna otra solución. Una vez que uno diga eso, entonces la gente podrá entender de qué estamos hablando sobre esta depreciación del dólar. Pero a menos que uno esté dispuesto a explicarle a la gente que tenemos que declarar el sistema en bancarrota para poder salvar la economía, hasta que uno le diga esto, a la gente no entiende de qué está hablando uno. Ese es el problema. Lin, esta viene del presidente del Departamento de Historia en uno de las universidades locales. Señor LaRouche, en su libro de Robert Sinnes, dice que documenta que Roosevelt sabía de antemano del ataque sobre Pearl Harbor y no hizo nada en cuanto a ello porque creía que la población de los Estados Unidos no podía movilizarse a librar una guerra de otra forma. Aunque se pueda plantear esto, un argumento en favor de esto, sí, esto resultó en la muerte de muchos soldados norteamericanos. ¿Usted cree que esta explicación es cierta? Y si es cierta, ¿usted cree que sus acciones se justificaron? No, no es cierto. Hay gente que circuló esta versión, probablemente en términos de la gente editorial, estaban cometiendo fraude y a sabiendas. El ataque de Japón contra Pearl Harbor, el ataque contra Pearl Harbor, sí se sabía que tenía esa intención en el periodo a principios de los 20, durante las negociaciones de la paridad de potencias navales, durante esa época, cuando los Estados Unidos se oponía a someterse a un acuerdo en el cual la Armada Británica sería la fuerza dominante en los océanos del mundo. Los británicos y Japón, que en los 1890, Japón se había convertido el primer ministro de Japón se había convertido en un títere de los británicos. En esa época, los británicos y los japoneses estaban comprometidos a construir una fuerza naval para destruir el poderío naval de los Estados Unidos. La tarea que se le encomendó a Japón desde esa época en adelante era construir una armada para destruir, llevar a cabo un ataque a Pearl Harbor. Esto volvió a surgir nuevamente posteriormente en los 1920 con el caso de Billy Mitchell. En base de como él sabía que el plan de ataque de Japón y que su sociedad de Japón con Inglaterra para llevar a cabo una guerra contra los Estados Unidos, la monarquía británica y la monarquía japonesa estaban preparados y tenían como opción para llevar a cabo una guerra contra los Estados Unidos en 1920. En esta época, un oficial del ejército americano, el general Billy Mitchell, dijo, podemos tomar un buque grande y podemos poner bombarderos sobre este buque. Y este buque entonces podría arrojar bombas que podrían hundir a grandes barcos navales. Sería nuestra defensa de Pearl Harbor contra un ataque de Japón. A él se le sometió una corte marcial, por decir esto, por instigación de varios miembros del Departamento de la Armada, que eran pro-británicos, incluyendo algunos banqueros de Nueva York que eran pro-británicos. Eso fue lo que pasó en ese momento. Así que ya entonces, la inteligencia norteamericana ya sabía y estaba planeando su defensa contra un ataque conjunto de fuerzas navales de Inglaterra y de Japón en los 1920. Esto surgió nuevamente de una forma grande en junio de 1940. La fuerza expedicionaria británica y los franceses fueron derrotados por Alemania en 1940, en junio de 1940. La fuerza expedicionaria de Inglaterra estaba en las playas de Normandía. Hitler estaba reteniendo a los tanques que iba a avasallar a esas fuerzas en esa época. ¿Por qué? Porque él pensó que Lord Halifax y otros en la Gran Bretaña iban a unirse a Hitler y con Franco y con Mussolini, la Italia de Mussolini y con otros. En una alianza para, número uno, destruir rápidamente la Unión Soviética y número dos, consolidar las fuerzas navales de Japón, Alemania, Francia e Italia contra los Estados Unidos. En ese momento entonces Churchill y algunos de los banqueros de Nueva York que habían puesto a Hitler en el poder en Alemania decidieron que no iban a proceder con ese plan. Decidieron que no querían tener a un dictador alemán gobernando en su universo fascista. De ellos, ese fue el motivo de Churchill, el imperio británico. Hay que salvar el imperio británico, no que fuera un socio menor del sistema nazi. En ese momento entonces, el plan de Hitler de conquista mundial fue neutralizado porque la Gran Bretaña y los Estados Unidos empezaron a bloquearlo con la ayuda del almirante Canaris, quien aterró a Franco para que no se tomara Gibraltar. Y cuando los españoles no tomaron a Gibraltar para ayudar a Hitler, fue imposible bloquear a Mediterráneo, que era el plan en aquel momento. Así que en ese momento todo cambió. Y la desaparición de la Alemania nazi ya estaba garantizada, más o menos. Así, en ese momento teníamos problemas en los Estados Unidos que vinieron de Wall Street. Los banqueros de Wall Street, que eran fuerzas influyentes que querían a los Estados Unidos que fuera atacado. Así que lo que hicimos para enfrentar este ataque en parte es que tomamos a nuestros portaaviones para que llevaran a cabo una operación de estilo Billy Mitchell contra la armada japonesa en la batalla de Midway, y con eso pusimos a Japón camino a la destrucción. Así que lo que ocurre es que la flota de portaaviones fue retirada de Pearl Harbor y se puso en camino a interceptar la principal ataque de los japoneses, y ahí fue derrotado en la batalla de Midway. Esa es la naturaleza de la situación, de que Roosevelt en esa circunstancia no tenía un conocimiento secreto por adelantado de sobre el ataque japonés. Se sabía que venía un ataque japonés. Lo que Roosevelt no sabía, y como yo me enteré de japoneses posteriormente, hace como una década, es que lo que había ocurrido era que los japoneses a última hora decidieron poner en sus portaaviones aviones de terrestres también sobre esos portaaviones. Así que las fuerzas aéreas de Japón que atacaron a Pearl Harbor eran mucho más grandes que lo que Estados Unidos habían calculado. Así que la intensidad, la ferocidad de ese ataque sobre Pearl Harbor fue causado por este cambio en el plan de los japoneses. Esa fue la naturaleza de la situación. Lo que ha ocurrido desde entonces es que sabemos que el Instituto Cato y otros han llevado a cabo un esfuerzo activo a la derecha en los Estados Unidos para tratar de desacreditar a Roosevelt, y por tanto han estado circulando este cuento, mientras que la verdadera historia de las circunstancias generales que están bien documentados, y estos informes que yo he visto, por lo que yo he visto, no mencionan los aspectos esenciales de este asunto, por una forma en que están armados este asunto. Sabemos que es un fraude, y es un fraude intencionado.
Aquellos de ustedes que nos escuchan por internet, escuchan una alocución en vivo desde Washington D.C. en boca del candidato presidencial demócrata Lyndon LaRouche. Para aquellos de ustedes aquí en el público que deseen dirigirle preguntas al señor LaRouche, les pediré que pongan su nombre y afiliación en una tarjeta, y nuestro personal de conferencia traerá las tarjetas. Yo le llamaré por su nombre y lo llamaré al micrófono. Si quiere que hagamos nosotros la pregunta, póngala por escrito y se la hacemos desde acá, pero no hace falta. Todo lo que necesito es su nombre, porque en solo un momento empezaremos a recibir preguntas del público aquí presente. La siguiente pregunta viene de alguien de Alabama. Es un anterior líder de los derechos civiles, muy conocido. Dice: señor LaRouche, yo era apenas un niño en Birmingham, Alabama, cuando me uní al movimiento del doctor Martin Luther King. Lo hice porque yo quería ser parte de lo que él hacía, y lo hice en contra de los deseos de mis padres. Y le puedo decir que tenía susto. Estaba tan asustado que aún recuerdo el sabor de ese temor cuando nos pusieron en los vagones para llevarnos a las cárceles del gobernador George Wallace. En el camino tengo una memoria muy clara de uno de los jóvenes mayores que había sido entrenado por Sneak, quien empezó a cantar. Tenía una voz decente, aunque no extraordinaria, pero en poco tiempo todos estábamos cantando y seguimos cantando todo el tiempo que estuvimos ahí encerrados. Entre más cantábamos, más molestábamos a los que manejaban la cárcel, y eso era bueno. Pero también da la casualidad que entre más cantábamos, menos temor sentía, y hasta la fecha realmente no sé por qué fue eso. Pero uno de sus organizadores me dijo que su movimiento juvenil en Washington ha estado marchando por los barrios bajos cantando. ¿Es para aliviar el temor de la gente por el temor, o es algo más? Realmente quisiera escuchar lo que usted piensa sobre esto, y espero verlo pronto en Alabama. No, lo importante es el aspecto positivo, que sí tiene un efecto calmante, pero el aspecto positivo es mucho más importante. Por eso destaco desde siempre en nuestra organización, he estado recalcándole a todo el mundo el tema del bel canto, el modelo de canto florentino, de la voz cantada humana y la composición clásica. Por ejemplo, veamos un ejemplo de la historia general, un tema como el sánscrito y los himnos védicos. Como lo destacó Tilak en su Oriada y sus poemas árticos, las transcripciones de los poemas védicos, los Vedas, tienen pruebas internas de referencia a posiciones astronómicas de entre 400 y 600 años antes de Cristo. Estos ilustran un cierto nivel de cultura, pero además muestran otra cosa, que durante ese periodo, durante este lapso de unos 6 a 8 mil años de atrás, durante esta época, o buena parte de ella, la transmisión de los poemas que contienen estos datos astronómicos se transmitía por cantores, por vía oral, cantores que hasta la fecha, los cantores del sánscrito, muchas veces ni siquiera hablan el idioma en que están cantando. Pero no obstante, como según un estudio que hicieron los expertos del lugar, ilustra que el grado de variación o de discrepancia entre los cantores es mínimo. Que la forma cantada, la expresión poética, conserva la intención mucho mejor que el texto en prosa, que la palabra escrita. Y así ilustra que la musicalidad que está biológicamente incluido en el diseño del organismo humano es un mecanismo por el cual podemos mantener la memoria y reconstruir la memoria. Por consiguiente, el canto de cierta clase que se ajusta a tales principios se convierte en una manera de compartir la comunicación de ideas entre los pueblos y efectúa un concepto de unidad entre los que participan de ello que de otra forma no se puede lograr. Esto lo demuestra la buena educación en canto, en el estilo bel canto de canción. Estas cualidades que se pueden mostrar en canciones más y más refinadas traen o hacen aflorar el uso efectivo de facultades de la mente que si no, no se ejercitan. Un ejemplo, muchas veces vemos en televisión o en la radio, se escucha a los locutores que hablan y hablan como grabadoras, como y es muy difícil entender el significado de lo que dicen, si es que acaso hay significado alguno. Entiende uno que el habla culta es reflejo de los mismos principios que la canción clásica, que la mente responde. No se puede expresar ironía, metáfora, efectivamente, en ese estilo de locutor. No se puede simplemente, tiene que darse musicalidad, articulación, pausas, todas las características que son propias de la poesía. Por tanto, cuando la gente comparte, un grupo de personas en la calle con un propósito común pero desunidos, ¿cómo se llega al punto de poder hablar como si fuese con una sola voz, con un solo objetivo? No solamente para expresarlo al exterior, sino saber que están expresando un propósito común hacia el exterior, tanto al público que los escucha como para sí mismos. Y así se produce un espíritu de unidad y coherencia que de otra forma falta. Se toma una masa amorfa que así se convierte repentinamente en una fuerza. Y cuando uno siente que hace parte de una fuerza, siente más poder. Y les diré, los jóvenes que trabajan con nosotros en Washington, les dirán que el canto nos crea un concepto de nosotros mismos como fuerza y despierta una respuesta en las personas para quienes estamos cantando. Sienten que hacemos parte de una fuerza y quieren participar en esa fuerza, quieren hacer parte. Por tanto, esto es una característica positiva, aunque tiende también a calmar los efectos negativos, pero no es principalmente una respuesta al temor, sino que en una emergencia es una manera de constituirse en fuerza. Bueno, necesito un par de minutos para poner en orden lo que estamos recibiendo de la Internet. La próxima pregunta viene del público, de uno de los líderes del movimiento juvenil de LaRouche que ha estado organizando aquí en Washington. Te lo voy a pedir que venga al micrófono. Mika, ¿dónde estás? Hola, señor LaRouche. La pregunta mía tiene que ver con la actividad organizativa. Son dos preguntas que tengo, en realidad. Pero la que externaré es que cuando estamos en la calle organizando, cuando yo estoy en la calle, hay que hacer varias cosas, conocer gente, conseguir números telefónicos, hacer contactos y distribuir mucha literatura, garantizar que la gente tenga nuestros materiales. Y también creo lo más fundamental es tratar de tomarse el tiempo necesario para transformar a aquellos con quienes hablamos. Y la pregunta es que me parece que cuando estoy hablando, uno de los principales problemas que tengo es que cuando estoy hablando con gente de una naturaleza radicalmente fundamentalista en la calle, muchas veces de tipo religioso, quizás fundamentalistas cristianos, cuya mente está completamente cerrada, parece imposible lograr que reconozcan la existencia de una paradoja. Prácticamente pareciera que tienen una capacidad de decir, bueno, esto no importa porque la Biblia dice tal cosa, y no, ni siquiera llegan a la paradoja, lo que dificulta el diálogo socrático. ¿Cómo sabe uno cuándo decir, bueno, ya hice todo lo posible con esta persona, con el tiempo disponible? Hay mucha gente con la que tengo que hablar y a lo mejor puedo hacerle más bien a esta persona cambiando su ambiente, el vecindario, o debe uno seguir luchando 20, 30 minutos, mientras que otras personas con quienes se puede hablar racionalmente pasan de largo y nadie les habla. Bueno, lo que usted enfrenta en esos casos es que la persona responde de esa forma, está refugiándose en la demencia. Es como un grupo de niños que juegan en un patio escolar y están, su manera de jugar es un escape de la realidad. Usted viene y les dice algo como que hay un incendio en la escuela y se asustan. Entonces se refugian en su juego y lo juegan como si no hubieran escuchado nada. La gente como los fundamentalistas del tipo que usted describe, es un tipo de psicótico, es un estado psicótico. Eso no lleva a ninguna clase de espiritualidad. Lo que hay es una especie de masonería, de francmasonería. Por ejemplo, veamos el caso con el que nos topamos, toda esta cuestión del gran despertar de Jonathan Edwards, que fue el paradigma de ese tipo de fundamentalismo en los Estados Unidos en su época. Hubo reuniones por todo el valle del río Connecticut y decía, aquí estoy yo, Jonathan Edwards, y ustedes no son nada, ustedes son basura. Dios los odia, los repudia, pero por su gran gracia me ha nombrado a mí para hacerles a ustedes una oferta, que si ustedes vienen y son de él hoy, ustedes gente despreciable, a pesar de eso, él los bendecirá. Esto realmente no expresa un principio de espiritualidad. Lo que dice es que a su principio, Dios es un tipo de muy mal gusto. Y en ese caso, están en muy mala compañía. Lo que hace la gente es que huye de sus temores. Huyen de su temor de la vida, su temor de que la vida no vale nada. Se refugian diciendo que hago parte de un club. Tengo mi carnet, mira, aquí lo tengo, mira, yo tengo que creer en esta tarjeta, debo creer. No me puedes quitar mi carnet, porque entonces no seré nadie si me quitas esto. Y cuando quiera que uno les impugna su afiliación, empiezan a recitar, a leer de las notas. Aquí dice, en la Biblia, me prometen esto, es una promesa personal, Dios escribió esto personalmente y me lo prometió en persona. no me lo puedes quitar.
And it's very difficult to get through.
Y es muy difícil llegarles. Y bueno, quizás Dios tiene una comprensión distinta de la Biblia que tú. Y alejarse.
Okay, let's take another question from the audience.
Bueno, otra pregunta del público. Delante, Best. ¿Cómo está, señor LaRouche?
Okay. Kind of ties into his question.
Esto empata con la pregunta que hacía el compañero. Como parte de lo que estamos haciendo en Washington y prácticamente por todo el mundo, esta idea de que tenemos que crear líderes de entre los líderes, cuando uno ve progresar este proceso en Washington, está entrando mucha gente nueva. Por consiguiente, hay que tomar en cuenta las mentes de otros, ayudarles a formarse como líderes y entender la misión que usted plantea. Una cosa que yo estaba pensando es el asunto de la brigada de muchos piensan que quizás esta despertar es una fecha exacta en que ocurren las cosas. Me gustaría que usted nos explique este principio con más detalle para... Está bien. Bueno, en el siglo XVIII, que fue una época pésima por un tiempo de gran degradación de la civilización europea, desde el acme de la época anterior, hubo un periodo terrible desde 1611 hasta 1648, guerras religiosas en que los principales culpables eran los españoles, los Habsburgos. Europa quedó desmoralizada, y como resultado de esto, del final de esta guerra, que en gran parte se logró por la intervención del cardenal Mazarino, quien estableció la base del Tratado de Westfalia, que puso fin a la guerra religiosa formal en Europa, y luego bajo Colbert, uno de los más magníficos surgimientos de progreso tecnológico y científico en Francia. Luego Colbert fue hecho a un lado por Luis XIV, quien metió a Francia en una serie de guerras nuevas junto con los Habsburgo, etc. Luego fue una época relativamente siniestra, pero durante ese periodo un elemento de la tradición de Colbert era notorio en Francia, que fue en torno a la construcción de carreteras y obras militares, y esto fue la operación de Monge, de la cual hizo parte Lázaro Carnot. Monge entonces defendió cuando se propagaba la ilustración del siglo XVIII, defendió los principios de la geometría constructiva en vez de la geometría formalista cartesiana, y también efectuó una serie de inventos. Organizó a la gente, pasando ya al periodo de la Revolución Francesa, para crear un sistema de educación llamado Brigadas de Monge. En la Escuela Politécnica de esa época, y fue un periodo en que Francia se transformó de 1792 a 1794, cuando Lázaro Carnot estaba encargado de la defensa militar de Francia. Durante esa época, Francia iba a ser avasallada por ejércitos invasores y destrozada, pero Lázaro Carnot, con esa Francia destruida, dio liderazgo y transformó a Francia en varios sentidos, tanto en términos de los principios de la conducta militar, pero también aprovechando la escuela politécnica, la École Polytechnique, como manera de efectuar ciertas revoluciones científicas y tecnológicas en Francia, incluido el despliegue de un nuevo tipo de artillería móvil de campo que el cambio del orden de batalla hasta que Napoleón otra vez le dio marcha atrás. Durante este periodo, pues, recibían gente a edad de escuela secundaria como miembros de lo que se llamaron las brigadas. Lo que están haciendo ustedes ahora con el movimiento juvenil es algo parecido. Yo lo especifiqué en los siguientes términos. Hay que concentrarse primero que todo en el dominio de los principios fundamentales, y elegí el argumento de Gauss de 1799 como argumento crucial para definir la diferencia entre el hombre y la bestia. Así se puede definir prácticamente el principio de la espiritualidad, de la diferencia entre el hombre y la bestia, entendiendo que la mente humana es capaz de ver las anomalías en las pruebas. Y en muchos casos las anomalías nos muestran que se puede descubrir un principio que ilustra algo que va más allá de las capacidades de la percepción sensorial. Pero es como el principio de la gravedad. No se puede comer, probar, lamer, pero existe. Y se demuestra mediante las anomalías que resultan de él. Se llevan a cabo experimentos que demuestran que el principio descubierto es válido. Y entonces así, si el universo se puede demostrar que funciona conforme a un principio llamado la gravedad. La gravedad no se puede ver, oler con los sentidos. Se pueden medir sus efectos, pero el principio se conoce mediante un proceso de descubrimiento. Ningún mono podría descubrir ese principio, como tampoco podría hacerlo el presidente del Comité Nacional Demócrata. De hecho, él y el mono se sentarían juntos sin descubrir jamás la gravedad, ni tampoco se dan cuenta de la gravedad de su situación actual. Pero los seres humanos sí pueden. Esta es la cualidad, pues, de la espiritualidad. Entonces dije, está bien para hacerlo, para tomar este principio del dominio complejo, o sea, la relación entre lo que puede verse y los efectos de lo que puede verse, o lo que causa esos efectos, pero que no se, cuya causa no se puede ver. Esto nos da una idea de lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento, lo que es la verdad y lo que es un ser humano, a distinción de una bestia. Esto quiere decir que hay que hacer esto no como parte de enseñar en una organización estudiantil, sino que hay que organizar una cierta cantidad de jóvenes a participar en un diálogo platónico, socrático, y se necesita entre 15 y 25 personas en un ambiente de aula, porque el aula no debe ser tan grande que algunos no tengan oportunidad de participar, pero tiene que ser lo suficientemente grande para que en cualquier discusión algunos le den impulso a la discusión. Y eso fue lo que hizo Monge. Monge derivó la idea, o tuvo la idea de tomar grupos de jóvenes que llamó brigadas. Eran estudiantes en su adolescencia, digamos a nivel de preparatoria o secundaria, y se transformaban en científicos. En 3 o 4 años se transformaban hasta y los mejores descubrimientos que tuvo Francia en esa época provinieron de gente que como jóvenes, a nivel de secundaria, como diríamos hoy, habían adquirido nivel de científicos. Así que mi concepto es que podemos tomar a los jóvenes a cuyos padres están abandonando o que sus padres odian porque porque no entienden cómo ser baby boomer o porque causan mucho inconveniente, y hay que encontrar la manera de darles poder, de potenciarlos. Y este método los hará potentes porque les dará potencia intelectual. Se harán a la costumbre del descubrimiento, se acostumbrarán a trabajar. Por ejemplo, en el despliegue en el área de Washington, tenemos un ejemplo de entrenamiento militar que no existe en las fuerzas militares de los Estados Unidos. Se llamaba el Ausfragstaktik, o orientación de misión. La forma en que despliega el movimiento juvenil, y no diré lo que son, pero que los viejos no pueden, es que tienen un concepto de orientación de misión. Motivo por el cual quería mantenerlos separados de los viejitos, porque los viejitos les dirían, no, lo tiene que hacer en forma ordenada, según ciertas reglas. No, no. Déjenlos que apliquen las lecciones del principio de Monge, en este caso el principio de Gauss, aplicar esa lección a lo que están haciendo. Porque están entregados a los procesos sociales, y los procesos sociales son igual de legítimos que los procesos físicos científicos. Así que viendo la situación y trabajando en modalidad de diálogo, ellos improvisarán y dirán, ya hicimos suficiente de esto, esperarán que hagamos lo mismo mañana, no lo vamos a hacer mañana, vamos a hacer otra cosa. Y así, esto es lo que se llama misión, táctica de misión, orientación de misión, que era el secreto de los militares alemanes, el Auftragstaktik. Estos jóvenes, sin tener capacitación, entrenamiento en Auftragstaktik, simplemente procediendo de esa forma, han reproducido en su práctica la técnica del Auftragstaktik que los actuales militares alemanes no conocen. De hecho, no les gusta porque podrían ser demasiado efectivos. Entonces, la brigada de Monge es ese concepto, es otro nombre del mismo concepto, es un nombre de lo que surgió de la École Polytechnique, que en esa época Francia era la principal potencia científica de la época, fue destruida por los efectos de Napoleón y la época post-napoleónica. Por consiguiente, el término brigadas de Monge se usa con ese efecto. Yo lo definí así, porque es la única manera en que los jóvenes, en las condiciones en que están viviendo, como lo he escrito muchas veces, en estas condiciones podrán hacer frente a la manera en que los han abandonado en la historia. La generación de los baby boomers los dejó tirados. Tenían que encontrar alguna manera autosustentante de conocer la verdad. Cuando la generación adulta, que ahora tienen 50 y 60 años, no creen en la verdad, creen en la opinión, no creen en la verdad. Así que en momentos de crisis, cuando todas las opiniones establecidas devienen decadentes, los jóvenes necesitan un concepto de verdad, necesitan un punto de anclaje. ¿Cómo sabemos lo que es cierto, lo que es falso? Lo tienen que averiguar por sí mismos, no porque alguien les diga que es cierto. Tienen que saber, conocer por su propia experiencia intelectual interna lo que es o no es la verdad. Y ha funcionado. Y la manera como van los despliegues en las calles de Washington demuestra que la actividad organizativa efectiva consiste de improvisación por parte de las propias tropas que tienen clara la misión. Nosotros hablamos de la misión. Se fija la misión, ya conociendo la misión, cómo se cumple esta misión mañana por la mañana en esta situación. Eso se llama Auftragstaktik, es orientación de la misión. Es el máximo nivel de éxito en las Fuerzas Armadas Militares, que ya no lo tienen ellos. Nosotros sí lo tenemos.
You're listening to a live broadcast.
Están escuchando una transmisión desde Washington, D.C., de un discurso del señor Lyndon LaRouche, candidato presidencial demócrata. Yo puedo recordarle a los escuchas que pueden oír al señor LaRouche esta noche en Manchester, New Hampshire, a las 7:30 de la noche, en WMUR Televisión, Canal 9, y mañana en el canal WRC Televisión, Canal 4, aquí en Washington, a las 12:30 del mediodía. Como creo que la mayoría de los que están escuchando esta transmisión, el martes se lleva a cabo la primera elección primaria de la contienda electoral del año 2004. Va a ser aquí en Washington, D.C. Quiero invitar a la gente que está escuchando que vengan y nos ayuden los próximos días, que pueden hacer, llamen 1-800-929-7626. La gente que está respondiendo su teléfono le van a dar la mano. Aquellos que no puedan conseguir tiempo inmediatamente, el 27 de enero será la primaria en Nueva Hampshire y también podemos usar su ayuda. Lynn, voy a leerte esta pregunta. Nos viene de un joven que está haciendo una pasantía con la Junta Legislativa Negra. Señor LaRouche, soy de Detroit. Estoy aquí en Washington atendiendo a la Escuela de Derecho de Howard con una beca que me dio la Junta Legislativa Negra. Estoy un poco confuso por lo que está ocurriendo. Como usted sabe, Howard Dean viene de un estado que no tiene ni ciudades ni gente negra.
I think there are probably some.
Creo que sí hay algunos.
He says he's looking for.
Dice que está buscando el voto de gente que tiene banderas confederadas en sus camionetas. También el Ku Klux Klan hace lo mismo. Yo también estoy seguro que usted sabe que algunos miembros de la Junta han estado levantándose unos tras otros, incluyendo a Jesse Jackson Jr. ¿Puede decirme qué demonios está pasando? Normalmente Jesse Jackson Jr. es superior a su padre. Tal vez tuvo algo que ver con eso su madre. En el caso de que Jesse Jackson Jr., su madre, ha tenido un efecto contrario sobre su hijo, contrario a lo que Barbara Bush tiene sobre su primer hijo, su primogénito. Él se fue hacia arriba mientras que Bush descendió. Lo que está ocurriendo es esencialmente muy parecido a lo que pasó con Jesse Jackson padre, que dice, mira, fíjate dónde está el dinero. No te preocupes por la política, averigua dónde está el dinero. Y eso es lo que está controlando el asunto, el dinero, así de sencillo. El dinero de forma indirecta y dinero de forma indirecta. ¿Quieres llevar a cabo una campaña? Pídele que alguien te dé el dinero, alguien que te pague. Consigue que alguien te ponga el dinero en tu alcancía. Y eso es lo que controla estos tipos. Un Jesse Jackson Jr. es un tipo intrínsecamente bueno. Iba a ir a California a hacer un buen trabajo. Lo hubiera hecho un buen trabajo. Pero su padre lo desalentó. Quien es más de la gente que se inclina por Al Gore. Por tanto, ha sido corrompido por este proceso, en cierto sentido. Debió haber estado con nosotros. Pero le dijeron que si quiere lograr algo, tiene que seguir la corriente para que no tenga problemas y buscar dónde está la plata. Por tanto, hay una estampida para meterse en este asunto del Dean. Y ni siquiera he podido definir con qué país tiene Lin sus lealtades. No, yo estoy seguro que él sepa cuál es su estado. Este tipo tiene una reputación terrible. Es tan mala que tiene sellada su expediente como gobernador para que nadie se lo pueda investigar. Es un desastre. Y esto es un desastre. La gente que se meta en esa dirección no va en serio. Pero como dije en mis declaraciones de hoy, en las partes, en medio de mis declaraciones, toda esta tontería se va a venir abajo en forma grande. No sé exactamente en qué momento de la campaña va a ocurrir, pero todo el sistema financiero se viene abajo. Y se viene abajo de una forma tal, más allá de las creencias de los verdaderos creyentes que están apoyando estas campañas hoy. Así que cuando alguien que en la posición que usted ha dicho, el único consejo que le puedo dar, vaya con la verdad. Olvídense para dónde sopla el viento. O vaya con la verdad. No deja que el viento desestablezca sus rutas, de su rumbo. Usted siga su propio rumbo. No vaya con el populacho. Sea verdadero a sí mismo. La gente puede seguir mandando preguntas por internet. También puedo decir, le estoy dando prioridad a los jóvenes que han estado organizando aquí en Washington a favor del señor LaRouche. Creo que cualquiera que haya sido testigo de la transformación de Washington durante los últimos dos meses, par de meses, a resultas de su proceso organizativo, sabe que de hecho este candidato presidencial y que esta campaña presidencial sí les pertenece a ellos. de forma singular. Y creo que ellos se han ganado el derecho de hacer sus preguntas y que se las responda mientras tengan al candidato presente. Adam, tú tenías una pregunta, ¿verdad? Saludos, Lee. Tengo una pregunta específicamente respecto a cierta parte del sinarquismo que se conoce como el Congreso de Viena. Hitler y de Sherburn, pero no hablan del caso, el Congreso de Viena, pero no sale a relucir a menos que uno haga preguntas. Eso fue parte del asunto, el Congreso de Viena, que también se conoce como el Congreso Sexual de Viena. Literalmente, una de las formas, tenías a todos estos jefes de estados y otros ahí, que estaban reunidos en Viena. Y lo que se tenía ahí era a Metternich organizando a condesas y a otras para que entretuvieran a los potentados de varios tipos que estaban visitaban el Congreso. Y por tanto, Castlereagh y Metternich estaban manejando todos los asuntos del Congreso, mientras todos los demás estaban contando a las condesas y a los condes en las recámaras. Esta fue una operación sucia y con una doble intención por parte de la monarquía británica y los Habsburgo. La intención era establecer un control, un dominio sobre el mundo para garantizar que la revolución de los Estados Unidos, que esa influencia no se extendiera al resto del mundo. El principal propósito del Congreso de Viena era erradicar la influencia de la Revolución Americana. El segundo propósito era destruir a los Habsburgos. Y esto era la intención de los británicos. Esta operación la llevó a cabo bajo la dirección de la gente de Sherburn, Jeremías Bentham, quien era presidente, el que dirigía un comité secreto de la Cancillería Británica que manejó la Revolución Francesa y que instaló a Napoleón en el poder como una operación sinarquista. Así que desde ese momento en adelante, Jeremy Bentham organizó varias cosas a partir de ese momento, incluyendo el control de Palmerston de la joven Europa de Mancini, que fue organizado por Jeremy Bentham. Lord Palmerston, que continuó manejando la joven Europa y dirigiendo la revolución de 1848, era parte de esta operación. Palmerston fue un sucesor capacitado y adiestrado por Bentham. Y así fue que funcionó la cosa. Palmerston, de hecho, destruyó a Metternich, con el cual los británicos se habían aliado en 1815 contra la Revolución Americana. Napoleón III fue una creación de Palmerston. La Confederación fue una creación de Palmerston, manejada, dirigida desde Londres. La Confederación dentro de los Estados Unidos fue creado como parte del sinarquismo, antes de que se le llamara sinarquismo. En la secta martinista, los oficiales de Napoleón se fueron desplegados, se corrompió la enseñanza militar en West Point y se quitó la tradición de Jomení. Y fue esta gente la que fueron los militares de la Confederación. Así que tuvimos un proceso de corrupción que tomó muchas formas, pero siempre tienen los mismos rasgos fundamentales. Desde un principio, como demuestra el caso de la Compañía de las Indias Orientales Británica, siempre fueron los banqueros en la tradición veneciana, en la tradición de la oligarquía financiera veneciana, que manejaron el sinarquismo. Y siempre han controlado muchas cosas. Por ejemplo, los controles, controla Cheney y compañía, es el sinarquismo. Lo que controla este grupo de maritornes, lo que controla la influencia de las Américas en los Estados Unidos, en las Américas hoy día, es el sinarquismo. Hoy en día, fascismo de la peor estirpe. En la tradición del gran inquisidor de Torquemada, esto es lo que está funcionando. Sé que sí surgen varias formas y hay que entender el principio. El principio es de que si uno regresa al siglo XV, se remonta al siglo XV, al derrumbe del poder veneciano viejo, en la nueva edad de las tinieblas del siglo XIV, creó la apertura en la cual el renacimiento del siglo XV se dio. Desde el principio del renacimiento, por lo menos hasta fuerzas organizadas en torno a Venecia, con el residuo del viejo periato normando, organizado en torno de los Habsburgos principalmente, crearon la Inquisición en España y emplearon la Inquisición española como modelo para lo que más tarde llegó a conocerse como el sinarquismo, o sea, el concepto del hombre bestia, de Torquemada. La expulsión de los judíos de España de 1492 es característica de este proceso, pero el inicio de guerras religiosas de 1511 a 1548 a lo largo de Europa fue un intento de destruir el Renacimiento y sus efectos. El siglo XVIII, el surgimiento del empirismo, la negación de la calidad espiritual del hombre, que es lo que mantienen los empiristas, el surgimiento de la Compañía de las Indias Orientales, el intento de crear un imperio de esa Compañía de las Indias Orientales, y los juegos que se jugaron en Europa y en otras partes del mundo fueron parte de la misma cosa. No hay, un asunto es una muy fundamental, es una tradición, es la misma tradición que se remonta a la civilización europea desde el principio, la lucha contra la maldad que representa la secta, el culto a la muerte, la maldad de la sofistería, la maldad que es la Roma, son una continuidad de lo que es una lucha entre dos fuerzas en la historia europea. La una, el hombre hecho a imagen y semejanza del Creador, diferencia de los simios, por tanto todo ser, vida humana es sagrada, todas las personas son sagradas, porque comparten en lo divino como ningún animal puede hacerlo. Y aquellos que han tratado de reducir al hombre al estado de bestia, que puede ser cazado o puede ser pastoreado como si fuera un animal para el bienestar o el placer de otro, para la ganancia del otro. Eso es fundamentalmente lo que está en juego. Y hemos llegado al momento en la raza humana, con la tecnología, con el crecimiento de la población, que la raza humana ya no puede sobrevivir si continúa tolerando este tipo de bestias, como la Inquisición española. Fuerte en esta sociedad. Hitler es un ejemplo de esto. ¿Cuántos Hitler más puede tolerar la humanidad? No se puede. Por tanto, nosotros como seres humanos tenemos que crecer. Tenemos que finalmente tener una sociedad que cumpla con el objetivo que estableció la Constitución Americana, la Revolución Americana, de que el hombre ya no puede ser bestia del hombre, de que tenemos que desarrollar una comunidad de naciones, no un mundo, un gobierno mundial o una globalización, sino una comunidad de naciones, donde las naciones se ponen de acuerdo en un propósito común en tanto naciones para el beneficio de cada una de las otras y por la seguridad de todas ellas. Tenemos que establecer un bastión contra este terror que la civilización europea está enfrentando durante tantos miles de años. Ha llegado el momento de desafiar el desafío. Tenemos la capacidad ahora, a punto de enfrentar el espectáculo de terror más grande que haya enfrentado la humanidad. Finalmente tenemos la resolución, la capacidad de reconocer de que tenemos ahora que crear una comunidad de estados nacionales soberanos como un bastión contra otra repetición de esta tontería.
Okay, Nick, you want to make an announcement.
Nick, querías hacer un anuncio, creo.
Nick is going to make an announcement.
Nick va a hacer un anuncio y la próxima pregunta vendrá de Head Hamler. También puedo decirles que una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando el señor LaRouche se elija presidente, vamos a garantizar que la primera primaria ocurra en el sur donde hace calor. Un anuncio breve. Vamos a tener una reunión apenas termine este programa. Así que si todos los que no son miembros, que son de Washington DC, podrían reunirse en el área del vestíbulo, inmediatamente fuera de esta sala, y juntos caminaremos al vestíbulo para sentarnos y trazar la estrategia de los próximos tres días, de lo que tenemos que hacer para que esa gente que hemos movilizado durante las últimas dos semanas, movimientos de juventudes que puedan salir a movilizar el voto el día 13. Gracias, por favor, si pueden reunirse después de esto con nosotros, se lo agradecemos.
Hello, Lynn.
Hola, Lynn.
The other day we had a...
Hace unos días tuvimos una clase en, en el Instituto de Columbia, donde hice cierto descubrimiento que fue muy divertido. Después de una lectura de Paul, inmediatamente después de eso hubo una crisis.
A healthy crisis.
Una crisis saludable.
And this is involved with this question of leadership.
Esto tiene que ver con este asunto de conducción. Cuando yo resolví, lo que descubrí es que de que donde viene este don de mando es lo que tú decías anteriormente, es aceptar su propia inmortalidad. Y entonces uno entiende qué es lo que es su misión. La crisis vino, entonces, ¿cómo puede uno generar esto de forma constante? ¿Cómo puede ser uno un dirigente en todo momento? A diferencia de simplemente reaccionar en términos de ciertas cosas, sino en términos de entender el proceso de la calidad como todo. Primero que nada, ¿te amas a la gente? Ese es el primer requisito de un dirigente. Uno tiene que amar a la gente. Uno tiene que preocuparse por ellos. Tiene que amarlos más que lo que uno se ama a sí mismo. Uno tiene que pensar en hacer cosas que sean para ellas, para la gente. Hay que pensar en acciones que sean dones para otros. Eso va acompañado, acompaña al sentido de la inmortalidad. La mayoría de los grandes descubrimientos en la ciencia física viene después de años de trabajo, de lucha, por parte de los descubridores. Es una verdadera batalla de cierto tipo. A veces uno tiene estos científicos de primer nivel y ya están bastante viejos cuando han consolidado su posición como descubridores. Entonces se van y se mueren. Es una verdadera desilusión. Así que es un sentido de amar, de darle servicio a la gente, haciendo aportes, especialmente contribuciones que son de una tipo más duradero, como el descubrimiento de principios, gente que transformar a gente que se veía frustrada e insegura, convertirla en las personas más confiadas en sí misma, gente que tome iniciativa, que encuentre iniciativa en la vida. Es lo que uno le da a otros. Y en esta forma, lo que lo hace de uno un dirigente, esa es la calificación para ser dirigente, es desarrollar las capacidades de la mente, del conocimiento, pero eso no basta. Este conocimiento hay que desarrollarlo constantemente y hay que expresarlo esencialmente como amor por la humanidad. Si uno no ama a la humanidad, uno no puede ser dirigente, no realmente.
We have another question from the audience.
Karen. Tenemos otra pregunta del público, de Karen.
Not that tall. Hi.
Hola.
I have a question about truth.
Tengo una pregunta sobre la verdad, porque usted habla con los jóvenes en las universidades, y esto ocurrió ayer. Hay uno ve a jóvenes, sí, hay una verdad social. Hay verdades que son, todo el mundo se ha puesto de acuerdo con ellas. Por ejemplo, X al cuadrado es igual a 4. y la respuesta es 2 de la raíz cuadrada, es 2. Y uno se pone de acuerdo a eso, y si uno le dice, oye, ¿cómo la construyes? Y ellos apuntan x al cuadrado igual a 4. Y si eso lo hacemos así, ¿por qué se hace así? Porque la sociedad se puso de acuerdo en eso. ¿Cómo, la pregunta entonces es cómo cuando uno tiene gente que hace ese tipo de cosas, cómo hace que uno logre que la gente haga el descubrimiento? Nosotros pasamos por la geometría y todo lo demás, pero no estamos entendiendo la idea de que la verdad es universal y que todo el mundo puede conocer la verdad. Es una pregunta muy sencilla. Vean el problema de doblar el cubo. Hazlo. Dobla el cubo. Por construcción geométrica, dobla el cubo. Digo, ¿puedes doblar el cubo? Si no puedes doblar el cubo, entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es única y tiene que demostrarse de forma probable a la mente humana individual. No se puede hacer desde afuera. Eso es lo fundamental. ¿Qué es el significado del empirismo o del reduccionismo? Los seres humanos son peligrosos. ¿Son peligrosos a quién? Son peligrosos a aquellos que quieren acarrearlo a uno como si fuera ganado. ¿Qué los hace peligrosos? Porque tienen la capacidad de descubrir principios físicos universales que un mono no puede descubrir. Entonces, ¿qué hace uno? Dice, bueno, está bien. Ahora todos ustedes son monos. Decretamos que son monos. Vamos a demostrar lo que lo son, porque vamos a meter a un aula donde su diploma depende de que usted se porte como mono, de imitar. Y la forma de hacerlo, si el mono ve, el mono hace. Pero no haces mucho enfrente de mí. La próxima pregunta viene del grupo que está reunido en Detroit. Lo que pregunta esta persona es, señor LaRouche, usted está hablándonos desde Washington, D.C., y al darnos cuenta de que el mejor discurso que pronunció el señor Dr. Martin Luther King vino cuando estuvo en Washington, D.C., ¿puede usted comentar cuál es la mejor fuerza, la fuerza más importante del movimiento que encabezó el doctor King, y cuáles son las cosas que tienen en común lo que estaba tratando de lograr el doctor King y lo que usted está tratando de hacer? En cierto sentido es la misma cosa, en el cierto sentido esencial. A mi ver, gran logro de Martin fue su discurso de la cima de la montaña, lo más grande que hizo, porque ahí identificó un principio, el principio de la inmortalidad como su característica. Esto es obvio cuando vemos a la gente en torno a King y lo que hicieron los que estaban cercanos a él en la conducción y lo que no hicieron después que Martin murió. No habían subido a la montaña, no habían entendido lo que significaba eso. Estaban preocupados de trucos para construir el movimiento. Y lo obvio, como debió haberlo entendido Jim Bevel, de los jóvenes, de la actividad de los niños, que él concibió Jim y que Martin lo apoyó, es cómo los niños que se movilizaron en aquella época, cómo esos niños hicieron lo que hicieron. También subieron a la cima. Y algunos de los mejores dirigentes del movimiento de derechos civiles, luego de la muerte de Martin Luther King, vinieron de esos niños, esa experiencia de los niños, las operaciones de los niños bajo Martin Luther King. Lo más importante del movimiento de los derechos civiles es que uno tiene que impartirle a la víctima de que a quien le han negado los derechos civiles un sentido de su humanidad. Y la segregación, al igual que la esclavitud y las formas de segregación que existen hoy, funcionan en base a negarle la humanidad, donde decir a un tipo, dice, yo siento mucho por ti, pero camina arrastrando los pies, sabiendo o con un sentido de que su humanidad no es algo que se reconoce. Y hay que darle la fuerza. la fuerza bajo las condiciones en las cuales vive él o ella, donde tiene, se le imparte su propio sentido de humanidad. Un sentido de humanidad se le imparte proyectándosele a ellos de uno mismo. El problema de mucha gente que quiere ser dirigente, que fracasan, es que no son dirigentes, porque son mezquinos. Están preocupados por su ser físico inmediato, su satisfacción inmediata. Cada farsante en la política siempre le va a decir a uno lo que va a hacer por ti. Y lo que va a hacer por ti no es hacer algo que tú, por lo cual tienes derecho, sino que va a tratar de convencerte de que tu relación con él es el beneficio físico, el objeto que él desea. Tú vas a obtener, vas a darle ese objeto. Y dice, ¿qué vas a hacer con ese objeto una vez que lo tengas? ¿Qué vas a hacer con ese objeto que te doy cuando me muera? ¿No te voy a dar algo que te dé un sentido de tu humanidad, un sentido de tu inmortalidad? Y Martin hacía eso. Y ese fue su logro. La mayor parte de la gente dice, te vamos a dar un trabajo, mejor salario, te vamos a dar esto, le vamos a dar lo otro, te van a comprar, te vamos a comprar con nuestras promesas. Martin no hacía eso. Martin apuntaba al alma. Y ahí era donde era distinto. El nivel superior de él fue poco antes de que lo mataran. Y tal vez por eso que lo mataron. Porque a diferencia de la gente en su entorno, la gente que estaba en la conducción en su entorno, él era un verdadero dirigente. Ellos no eran un peligro para el enemigo. Ellos no eran un peligro para J. Edgar Hoover. Para aquellos que están escuchando por la internet, están escuchando a una transmisión desde Washington en vísperas de la primaria, elección primaria en Washington, demócrata, quien está dando la presentación es el candidato Lyndon LaRouche, el candidato demócrata a la presidencia. Cualquiera que esté escuchando esta transmisión, cualquiera que ha escuchado al señor LaRouche hablar antes, sabe que esta no es una campaña como lo se acostumbra. La verdad es que estamos orientándonos hacia un gran logro en Washington DC el martes, pero tenemos una campaña larga por delante. El señor LaRouche tiene la base más grande, la segunda base más grande en cuanto a gente que ha dado apoyo financiero de todos los candidatos demócratas. Pero necesitamos ayuda, necesitamos dinero, necesitamos recursos, necesitamos gente. Así que quiero instar a la gente que está presente aquí y la gente que está escuchando en internet que aporte a esta campaña histórica en cualquier forma que puedan hacerlo. La próxima pregunta nos viene del público que está aquí, de Mike Reeves.
Hello.
Hola.
Tengo
dos preguntas para ti, Lynn. La primera fue una que te iba a mandar por correo electrónico, pero algo falló. Tiene que ver con Henry Wallace. Yo quería saber, pues, si hubo un fallo de parte de él, de no aferrarse a las políticas de Roosevelt sobre el gobierno de los Estados Unidos, porque hay ciertas cosas sobre su forma de pensar, por ejemplo, darle su apoyo a Woodrow Wilson, que encuentro sus escritos que no puedo explicar. No veo, pues, esta persona pudiera haber sido engañado por Woodrow Wilson. Y me pregunto entonces por qué le dio su apoyo. Tal vez no estaba tratando de simplificar las cosas para el pueblo americano. O tal vez fue una falla que llevó a que le permitió al enemigo a poderlos quitarle la vicepresidencia. La otra pregunta que tengo es aquella cosa que nos encontramos constantemente en las calles. Este sentido que hay en la población de Washington D.C., de que la crisis que enfrentamos es más grande que ellos. Eso casi verbatim lo dicen. Esto es más grande que yo, le dicen a uno.
O
tú estás enfrentando a Cheney, cuídate que te van a matar. Mira, encarcelaron a LaRouche por 5 años. Me van a encerrar a mí y van a botar la llave. Y la gente ve esto como una verdadera amenaza. Y pues, de hecho, para mucha gente realmente es una amenaza. La primera pregunta pues es la de Wallace y la segunda es que, ¿cómo bregar con ese problema?
El segundo es más sencillo, así que lo responderé primero. A lo que te refieres es que la gente tiene una mentalidad de rehenes. Eso lo vi en el proceso de la cárcel. El problema que tenía de la gente en torno mío es que no tenían una certidumbre sobre las cosas y, por tanto, siempre presentaron consideraciones distintas a la defensa, que no era el criterio mío, que no lo compartían todos los acusados, era la verdad. Luchamos por sacar la verdad. No se dice, bueno, con esta táctica podemos ganar, con aquella podemos perder. Yo no, porque realmente nos pusieron una cantidad de abogados, no tuvimos tiempo de preparar un caso como sí lo tuvimos en Boston. Así que los abogados estaban presionando a los acusados. Sé inteligente, piensa en tu futuro, o ruega, o no enojes al juez. Yo dije, al diablo el juez. Si mi vida va a caer ahora, no voy a destruir mi vida ahora. Y ahí es donde surge el problema. Y cuando uno es líder, debe preocuparse por eso, de la gente que trabaja con uno, porque muchas veces los pueden intimidar una vez que los ponen a la prueba. Y este siempre era el problema de los baby boomers. Cuando los ponían a la prueba, tendían a flaquear por ese síndrome. Yo lo entiendo muy bien. Yo soy más viejo, yo soy más fuerte, no titubeo, pero en el liderazgo se necesita gente que no titubee, que no flaquee. Luego hay que hacer frente a ese problema con la gente, pero hay que entenderlo. Solamente cuando se tiene un concepto de inmortalidad. Bien. A lo mejor uno muere. Bien. Pongámonos de acuerdo. Te podrían matar. Cheney podría matarte. De todas formas vas a morir, ¿verdad? ¿Qué clase de hombre va a morir?
Maybe you won't die.
O a lo mejor no mueras.
Maybe we'll win.
A lo mejor ganamos.
People die in war.
La gente muere en las guerras. ¿Acaso uno deja de ir a la guerra porque podría morir? ¿Se rinde al enemigo para no morir, aunque pueda morir? Eso no se hace. Ahora, Woodrow Wilson es un problema interesante porque Wilson era un cerdo racista de lo peor, igual que Teddy Roosevelt. En algunas formas, quizás Wilson era más repugnante que Roosevelt. Roosevelt era un maleante obvio, sin aspiraciones intelectuales de ninguna clase. Pero Wilson era un profesor universitario, estereotipo de lo peor de esa gente, y era racista. Su familia eran partidarios fuertes del Ku Klux Klan y él lo apoyaba de la Casa Blanca. Pero ¿qué pasó? El Partido Demócrata le entregaron a Woodrow Wilson en gran medida por Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt hizo a Woodrow Wilson presidente. Era una segunda generación de la Confederación. Dos muchachones de la antigua Confederación, unos ayudándose entre ellos. Todo para beneficio del clan y de la causa perdida. Pero tenían la idea de que la derrota de Alemania, que los Estados Unidos salvaron a la civilización derrotando a Alemania, iba a haber paz, que el Tratado de Versalles iba a ser un tratado de paz, que las ideas de Wilson iban a traer paz, justicia para las naciones oprimidas y la paz. Y esto se convirtió prácticamente en un cántico religioso en el Partido Demócrata. Incluso Roosevelt hasta cierto punto se lo creyó, aunque era más inteligente. Wallace era un tipo decente, pero no era Franklin Roosevelt. Roosevelt hizo algo de Wallace. Era un tipo brillante, de una generación de gente dedicada a la agricultura. Era un perfecto ministro de agricultura y estaba dedicado a Roosevelt. Así que lo mejor que hubiera podido hacer era mantener en alto la bandera de Roosevelt, si él hubiera reemplazado a Ruth. Por eso se deshicieron de él, porque el ala, la derecha se había tomado, se había apoderado del partido. ¿Y quiénes eran los derechistas? La gente detrás que quería deshacerse de Roosevelt, los Mellon, DuPont, Harriman, los fascistas, ellos eran. Acuérdense que la compañía de Averell Harriman, que empleó a Prescott Bush, el abuelo del actual presidente, quien hizo las transacciones a los bancos alemanes que permitieron regresar al poder a Hitler. Los DuPont, Mellon y Morgan todos apoyaron. Los DuPont, los Mellon y los Morgan apoyaron un plan militar para matar al presidente y derrocar el gobierno en 1934.
And this is what Truman represented.
Y esto era lo que representaba a Truman. Truman era el escogido de ellos, en contra de Wallace. Y lo que sucedió con Truman fue algo que llamamos el macartismo. Truman no solamente trajo el macartismo, sino que era también defensor de la guerra nuclear preventiva. Era el Dick Cheney de su época. Y entonces, los neoconservadores del Partido Demócrata, entonces fueron gente como Jackson. Estos neoconservadores eran demócratas. ¿Qué clase de demócratas? Eran demócratas a lo Truman, partidarios de la guerra nuclear preventiva. Eran racistas y matones. En 1947 yo lo entendía. Yo le escribí a Eisenhower cuando él era rector de la Universidad de Columbia en 1947 y le expliqué por qué él tenía que ser presidente para deshacerse de Truman. Y él me contestó, sí, estoy de acuerdo. Y era una carta breve, él entendió, dijo que estaba de acuerdo, pero no es el momento. En las próximas elecciones sí hizo campaña, e hizo campaña por liberar a los Estados Unidos de Truman. Truman tuvo que renunciar por los problemas de la guerra de Corea en que él nos metió y porque la doctrina de guerra preventiva había fracasado porque la Unión Soviética había desarrollado sus propios dispositivos nucleares. Eisenhower siempre se opuso a lo que él posteriormente llamó el complejo militar industrial, y eso era Truman y eso es Cheney. Son los actuales neoconservadores. Así pues, ahí está la importancia de Wallace, el hecho de que lo sacaron. Él no hubiera apoyado eso. Él seguramente hubiera dicho cosas sobre Woodrow Wilson porque había un sentimentalismo liberal, incluso entre los mejores demócratas de la época. Y matices sutiles que yo identifiqué no los conocía todo el mundo. Roosevelt lo entendía, pero el problema es que Truman era la causa de esto.
Lynn, we've gotten about half a dozen questions.
Lynn, tenemos como seis preguntas más o menos del mismo estilo, así que voy a más o menos a juntarlas para que pueda responderlas colectivamente. Dice Lynn, ¿qué piensas de esta teoría que se le presenta a mi generación a pedido de los baby boomers, que el ser irracional o no poder controlar el estado anímico es una función química del cerebro? ¿No será acaso que mi generación sufre de algún tipo de desequilibrio químico? Y sin embargo, cuando menos la mitad de las personas que conocemos toman algún tipo de droga. Puede ser cierto que también fue el caso de los baby boomers, pero ellos elegían la droga. En la generación mía nos dan la droga y nos la administran desde muy temprano. Nos dan antidepresivos, nos dan píldoras contra la ansiedad y otros tipos de medicamento y nos dicen que esto es útil y necesario. ¿Podrías decir algo sobre esto, por favor?
Well, this is simply brainwashing.
Bueno, esto simplemente es lavado cerebral. Lean
Aldous Huxley, Brave New World.
Aldous Huxley, Nuevo Mundo.
Soma, this is Soma.
Soma, esto es Soma.
What's the purpose? Is to make you...
¿Cuál es el objetivo? Es volverlos estúpidos. Un mundo feliz. Esto se adrede. Y, de hecho, esto también se lo hicieron a la generación de los baby boomers. Les administraron el Soma, pero entonces se llamaba LSD. El LSD era una droga sintética basada en una sustancia natural que es psicotomimética. Son las drogas psicotomiméticas que se hace de un moho. Esto se hizo para encontrar la forma de drogar a la gente, para hacerlos completamente irracionales y eliminar su creatividad. Esta función siempre ha sido, al igual que el empirismo, por ejemplo. El empirismo fue diseñado para que la gente fue, para volverla estúpida, para volverla inhumana. El empirismo dice, como por ejemplo aquello de que x al cuadrado es igual a 4, es empirismo. Quiere decir que la persona que lo hace se embrutece.
Sí.
Pues esto es aquello. Eso es, todos tenemos que estar de acuerdo. Todo esto es un contrato social. Es estupidez. Yo soy vaca, él es vaca, ella es vaca. Mu. Es, podríamos decir, la naturaleza del asunto, la índole. Lo que tenemos es el siguiente problema. Si usted en una sociedad organizada por una cantidad de drogadictos, acuérdense que los drogadictos son la gente de clase media. ¿Qué toman las amas de clase media? Toracina o drogas parecidas, diferentes tipos de calmantes. Fue una sociedad de como eso. Lo que sucede es que crean una sociedad en que ellos son los que han creado este problema de drogas que afecta a la generación menor. Ellos lo crearon. Y ahí se trata de padres que están destruyendo a sus hijos. Y la parte importante de esto es con la generación más joven, es que los niños que están viendo en qué situación se encuentran, encuentran que los han abandonado en una sociedad sin futuro. No vamos a aceptarlo. En ese sentido, nuestros padres son enemigos. No se puede hablar con ellos. No escuchan. Son estúpidos. No saben de qué hablan. A menudo, si uno les habla de la realidad, pegan un grito.
Dicen
que eso interfiere con mi estilo de vida. Son adictos al estilo de vida y creen en todo eso. Como resultado de este tipo de, como resultado de los que están ahora en los años 50, entrando a los 60, la generación menor se ha atascado en el pantano de la cultura de la droga. ¿Qué piensan ustedes que hay en televisión? ¿Piensan ustedes que una persona con cerebro puede ver las películas que se ofrecen hoy? Son aburridas, absolutamente pobres, no tienen estructura alguna. Es como uno de esos videos locos de rock. Todas son como videos de rock. Es una sociedad sin sentido, sin significado. Una pesadilla. Una pesadilla existencialista. Y encuentra uno a su alrededor que el efecto de esta segunda generación de drogadictos, la primera generación fue la de sus padres, no dejen que los engañen. Algunos lo vimos, estuvimos ahí. Cantidad de drogadictos. Ahora ustedes son la segunda generación. Son víctima de los efectos de la primera degeneración. Y digo degeneración con buen motivo. ¿Cómo se le hace frente? Hay que hacerle frente. Hay que decidir como sector de la población que no vamos a permitir que haya una tercera generación que descienda hasta el fondo. Vamos a tener que encontrar formas de sanar a los que han sido víctimas de esta cultura de las drogas. Porque como dije en New Hampshire, la generación de los baby boomers no tiene la menor idea de lo que están diciendo cuando hablan de la cultura de las drogas. Ustedes que están más jóvenes tienen alguna idea. Es distinto. Ustedes están viendo los resultados de la cultura de las drogas de la generación anterior. Cuando ahora les inyectan Ritalina en las escuelas. Prozac, que es una droga peligrosa, convierte a la gente en vegetales físicamente. Lo hacen, hay que decir no. No lo aceptamos. Y la voluntad humana, especialmente cuando la refuerza una reunión de gente que se pone de acuerdo, es una fuerza poderosa y hay que usar esa fuerza para liberarnos de eso. Pero la generación que fue víctima, son adultos, pero son víctimas, es la mejor forma de librarse de la enfermedad que la generación de sus padres les transmitió.
Lynn, this is a question from Will.
Bueno, Lynn, esta es una pregunta de Will Band, que se encuentra presente. Lynn, ¿piensas tú que sería posible crear música rap o hip hop que encarne el método clásico mediante el uso de la poesía y la metáfora? No, no se puede, porque define el principio mismo de la composición clásica. La composición clásica es un principio de desarrollo basado en el contrapunto. La simple repetición, por ejemplo, lo que yo llamé la venganza de Mega en una conferencia reciente, el caso de Rameau. Rameau en realidad es el antecesor del rap. Usted toma un principio de composición que no tiene principio ni fin. ¿Qué hacen para ponerle fin a todo este tipo de cosas? Le van bajando el volumen. ¿Cuándo acaba? En Alemania hay una cosa que es una salchicha especial que tiene tiene el centro es de mostaza y es de una longitud indefinida. Usted la puede ir cortando en cualquier lugar y así usted se sirve su longitud de salchicha. Esto es como una salchicha infinita de esa clase. Y esa es la tal música de esta clase. Bien, 3 minutos. Y ya, te sacamos del escenario. A los 2 minutos y 55 segundos se va desvaneciendo el volumen. Simplemente no hay forma. No hay forma de volverlo música.
The next question is from a member.
La siguiente pregunta viene de un miembro del movimiento de la ruchista de Utah, Chris Tasser. ¿Estás aquí?
Hi there, Lynn.
Hola, Lynn.
We've had a lot of fun this week.
Nos hemos divertido mucho esta semana reuniéndonos con nuestro presidente del Partido Demócrata de Utah, el señor Donald Dunn. Hablamos con él y una de las ideas que queríamos comunicarle es el carácter sagrado de la institución de la presidencia y por qué el Partido Demócrata te está excluyendo de este proceso. La respuesta de Dunn fue, bueno, el señor LaRouche puede hacer campaña independiente, está bien, pero este es un partido privado. ¿Qué respondes tú? Bueno, pongámoslo en una jaula, entonces, y tiremos la llave. Un partido privado, y pueden ir ahí los fines de semana a emborracharse, pero no pueden hacer eso para gobernar este país. No se puede hacer algo exclusionario que lastime a un sector que representa otra parte de la población. Es un procedimiento completamente voluntario. Además, encima de esto, lo más importante, las acusaciones contra LaRouche son una mentira. Es sabido, los líderes del Partido Demócrata saben que son mentiras y cualquiera que acepte un delito de esa clase, de mentir para defraudar al pueblo de su acceso a un candidato, comete una acción criminal. Si usted los apoya, usted comete un delito. El que usted le esté dando a McAuliffe, que es persona de categoría moral indefinida, autoridad por sobre usted mismo, usted no debía aceptarlo. Al aceptar eso, se degrada usted mismo y traiciona a su nación, traiciona a la Constitución. Esto entró en vigencia por influencia de una porción del Departamento de Justicia que es la caterva de derechistas más maligna que tiene el Departamento de Justicia. Es una violación de la Constitución en apoyo de una doctrina que promueve Antonin Scalia, un miembro fascista de la Corte Suprema. Esos son los hechos. Por tanto, esto es un crimen. Es un crimen contra la Constitución. Diga lo que digan los jueces, es un crimen contra la Constitución, y si usted lo apoya, usted es cómplice en ese crimen. Usted tiene que decidir si es hombre o ratón. Bueno. Parece ser una pregunta de dos partes. Viene de la costa pacífica. Señor LaRouche, usted critica a los no candidatos por no tener respuesta a la crisis que usted esboza, pero realmente no elaboró sus propias soluciones. ¿Podría, por favor, desarrollar en particular su propuesta de someter al gobierno de los Estados Unidos a procedimiento de bancarrota? ¿Cómo funciona? ¿Se incumplirían todas las deudas nacionales o solo partes? ¿Cómo se induce a otros gobiernos a sumarse a esto y declarar sus gobiernos en bancarrota? ¿Y cómo se puede mantener el sistema bancario? También algo conexo es el actual declive o desplome de la agricultura en los Estados Unidos. ¿Cree que esto lo ilustra muy bien el actual asunto de la encefalopatía bovina, o piensa usted que eso es un fraude? Bueno, el sistema ya está en bancarrota. No hay que poner a nada en bancarrota porque ya la bancarrota existe. El sistema financiero y monetario está en bancarrota. Los Estados Unidos están en bancarrota. Un mínimo de 48 estados ya han quebrado sin remedio. No hay que colocar a nadie en bancarrota. Poner a alguien en bancarrota no es causar algo saludable. A causarle una enfermedad. El someterlo a procedimiento de bancarrota es para evitar una catástrofe que ya está en marcha. Quiere decir una situación para una situación de estas. Por tanto, si no nos proponemos someter a bancarrota este proceso bajo nuestro gobierno, no puede haber futuro para la raza humana. Esa es una autoridad bastante importante, ¿no? La humanidad perece a menos que se la somete a bancarrota. ¿Lo piensa hacer o piensa negociar, retractarse? Esa es la opción. La pregunta es si el gobierno tiene el coraje para tomar un sistema que quebró debido a la política oficial y de los banqueros, a quienes el gobierno ha dado franquicia para robar y saquear, y decirles, ustedes ya están quebrados. El gobierno es el encargado de las bancarrotas, y así el gobierno puede someter a reorganización por bancarrota al sistema quebrado. ¿Qué hace el gobierno con una bancarrota? Hace funcionar aquellas cosas que deben funcionar, porque si se dejan seguir cayendo en bancarrota, empiezan a suspenderse las funciones, la empresa se cierra, no se pagan salario, la gente muere porque no reciben cheques. Eso es lo que hay que evitar. La función del gobierno es garantizar que eso no suceda. Por tanto, las cosas que están quebradas se someten a fideicomiso y se usa el poder del gobierno para garantizar que estas catástrofes no se den. Y se le dice a cualquiera que venga con cobros, se le dice, no se le puede pagar a esa persona, tampoco se le puede pagar a aquella. No se puede pagar aquella pensión, no se puede nos tiene que dar nuestro dinero primero. El gobierno dice, no, un momento, somos el gobierno. Usted cállese o sabe a dónde va a parar. Esta es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer. Ahora los banqueros tratarán de derrocar el gobierno que haga eso. Tratarán de montar una dictadura fascista, como ya lo han hecho, para tratar de hacer frente a ese tipo de amenaza. ¿Tenemos acaso el coraje de enfrentarnos a esos fascistas? Vamos a golpearlos a ellos antes de que nos golpeen a nosotros. Esta es la responsabilidad moral del Estado, y el que no esté dispuesto a someter el sistema al procedimiento de bancarrota no tiene por qué estar en el gobierno. Su misma negativa a someter el sistema a bancarrota es un delito contra la humanidad, y esa persona es una amenaza a la sociedad si llega a acercarse al poder. El único gobierno que puede tolerarse es uno que esté dispuesto a someter el sistema a procedimiento de bancarrota, reorganización, y verán muy pronto, en las próximas semanas y meses, que ese va a ser el tema fundamental. Podría hacerlo mañana por la mañana, o dentro de una o dos semanas. En algún momento, a muy corto plazo, esto tiene que suceder. Y la sobrevivencia de la humanidad depende de contar con alguien que esté dispuesto a dar ese paso. Exactamente como lo he explicado. Lo he explicado a cabalidad. Es exactamente lo que haría yo. Y los gobiernos en el exterior, miren, la mayoría de los parlamentarios de Italia ya se han pronunciado en apoyo de mi propuesta de un nuevo sistema de Bretton Woods, que es exactamente esto. Tengo apoyo en todas partes del mundo a esta idea. La idea del triángulo estratégico ahora es un objetivo en Europa, en Eurasia. Ya está en marcha. Lo tenemos. Es nuestro. No es propiedad mía, pero es algo que nosotros, a lo que dimos nosotros lugar, con mi influencia, con mis esfuerzos. Estamos listos para seguir adelante y ninguno de los demás lo están. Así pues, esperemos que yo sea presidente o esté en vías de ser presidente cuando esto suceda. Si no, la humanidad estará en apuros.
Tenemos tiempo para un par de preguntas más. La próxima pregunta viene de Dan Sturman, del Movimiento de Juventudes Larouchistas. Gracias, Lynn. Es un placer hablar contigo. Tengo una pregunta sobre el servicio de atención médica. Sé que hablas tú de las organizaciones de mantenimiento de salud. Yo he estado trabajando como trabajador de emergencia paramédico y veo que hay mucha indiferencia. No sé si sabes algo sobre el sistema de emergencia médico. No estoy hablando de los cuartos de operaciones, sino los bomberos, los trabajadores de rescate. ¿Cómo mejorarlo ahora mismo? Porque es un desastre ahora mismo. Tenemos que tener ahora una infraestructura básica. Hay que reconstruir la infraestructura básica. ¿Qué incluye eso? Estamos hablando de la seguridad. El gobierno, en principio, es responsable de cualquier cosa que esté a las márgenes, que sea dentro del territorio total. Los intereses privados solamente pueden bregar con ciertos aspectos pequeños o restringidos de la economía, de la sociedad. ¿Pero qué es del resto? ¿Qué es del transporte público? ¿Qué es de la generación y distribución de energía? ¿Qué es de la atención médica? ¿La salud pública en general? Y la salud pública es parte de estos servicios. Los servicios es parte de la seguridad social pública. Siempre hemos tenido los Estados Unidos desde el principio, porque así fue que empezó a incorporar el esfuerzo voluntario privado como parte del el esfuerzo del gobierno, para que el gobierno reconociera cierta iniciativa privada como parte, cosa legítima, y entonces decía,
facilitate its function. That system should continue. But government must be responsible.
El gobierno tiene que ser responsable, y si eso no existe, un servicio, el gobierno tiene que salir a organizarlo y crearlo por su propia cuenta. En cuanto a la salud pública, es una cuestión de seguridad pública. Esa es la misión fundamental. Hay que atender al individuo, pero también hay que atender la seguridad pública. Es también bajo la cuestión de la seguridad pública que el asunto de la salud, el gobierno interviene de forma correcta. No desde el punto de vista de lo que hace un médico o demás, sino esas pautas sino viene como servidumbre pública, el sistema hospitalario. Si no tenemos hospital privado, tenemos que tener hospitales públicos. Eso es parte del gobierno. El Hospital General de Washington era un ejemplo clásico de esto. Tenemos que tener esta idea de una movilización. La movilización tiene que ser una orientación de la misión de su pueblo y de su nación y de las instituciones del gobierno. El gobierno tiene que asumir cierta responsabilidad como por su propia naturaleza, pero el gobierno tiene que facilitar cosas que son del interés general, sean privadas o públicas o lo que fuera. O sea que hay dos funciones de gobierno. Entonces uno al terminar, al final de cuentas, uno tiene que saber si tiene un sistema que tenga componentes privados y públicos que son adecuados para garantizar que mañana por la mañana tú estás protegido. Es así una fórmula sencilla. Yo creo que la fórmula pues se explica por sí misma en cuanto a sus implicaciones. Déjenme también mencionarle algo sobre esta pregunta, decir algo sobre esta pregunta porque es un área de la cual sé un poquito.
What you have to understand, Dan,
lo que tienes que entender, Dan, no solamente cuestiones de cómo proporcionar el servicio de la atención con nuestros servicios de emergencia, pero hay que entender que en el 73, del 73 al 74, junto con la legislación de los servicios, organizaciones de mantenimiento de salud, hubo también otra legislación que la acompañó, que cambió cómo se organizó el sistema de salud pública en los Estados Unidos. Y una de las áreas que fue más afectada fue la cuestión de los servicios de emergencia. Todo nuestro sistema durante ese periodo se cambió, se reorganizó, siguiendo el sistema de la triage militar. El triage militar juega un papel muy clave en la campo de batalla porque el objetivo es salvar vidas bajo condiciones de un campo de batalla, donde uno sabe que los recursos son limitados y la movilidad es limitada. Pero no hay justificación para aplicar esos principios a las ciudades norteamericanas, pero eso fue lo que ocurrió en el 74 y 74. Así que lo que tenemos hoy día, incluso mucha gente que participa en los servicios de atención médica hacen esfuerzos heroicos para tratar de salvar vidas. El problema es que la intención subyacente, el principio subyacente en torno al cual se organiza el servicio, tiene una falla grave y es uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Yo entiendo eso plenamente, pero me acaba de contratar una empresa privada de ambulancia. Llevamos gente a Pensilvania y a Nueva Jersey. Hay una ley distinta entre lo que es en Pensilvania a lo que es en Nueva Jersey. Tenemos que hacer ciertas cosas en Pensilvania, y cuando entramos a Nueva Jersey, si no lo hacemos de esa forma, entonces estamos en aprietos. Es absurdo. Es un producto, obviamente, de una dificultad subyacente. Neil Martin tenía una pregunta. Bueno, no hay un señor Martin no está aquí para hacer su pregunta. El señor Sky Water. Venga, haz tu pregunta. Hola, disculpen. Hola, señor LaRouche. Mi nombre es Atreya. Yo acabo de incorporarme con el movimiento de Juventudes de LaRouche hace como 3 semanas. Yo sé por lo que he oído de otros miembros del movimiento Juventudes LaRouchistas y lo que he oído usted, de que usted tiene una política de cero tolerancia en cuanto a las drogas. ¿Toma usted la misma actitud en cuanto a nuestro gobierno respecto a cigarrillos? Por ejemplo, aunque sabemos que el cigarrillo causa enfermedades que restringen la esperanza de vida y la comunidad médica considera esto como un hecho, ¿usted no cree que los cigarrillos son tan peligrosos como las drogas ilícitas? No necesariamente. Pueden, a largo plazo pueden ser, y a corto plazo no lo son. Además, Hay un problema con la cuestión de habituación, que no es verdaderamente una adicción, pero también uno se hace, se habitúa a drogas peligrosas, además de ser adicto, pero no es lo mismo. En general, mi posición es que la regulación excesiva es mala, porque se pone, hace muy opresiva. O sea, que si uno tiene una cierta economía en cosas que podrían considerarse opresivas, en aquellas cosas que podrían ser un peligro inmediato, especialmente en cuanto a la protección de los jóvenes, en cuanto en el área de la gente que son menores de edad, debemos tener hacer un mayor énfasis en la protección que lo que haríamos con los adultos. Y mi posición es minimizar la regulación y el control que se ejerce bajo la ley formal y la regulación formal, que yo preferiría apelar a la razón cuando eso pueda funcionar para crear un consenso que hacer cumplir la ley. Dame un ejemplo. Voy a darles un ejemplo. La gente hace cosas que son destructivas. Se lo hace a sí misma, se lo hace a otros, pero principalmente a sí mismo. ¿Cómo logra que uno que deje de hacer eso? Uno puede decir, hay una pena que te vamos a imponer si haces eso. Pero eso no es muy eficaz. Si la persona misma o ellos mismos se dan cuenta de que es destructivo, y no solamente se dan cuenta que es destructivo, sino que están decidido a abandonarlo o mantenerlo a cierta distancia, eso es mucho más eficaz. Esa es una forma más eficaz de hacer cumplir las cosas, algo que venga desde adentro, que la represión desde afuera. Mi inclinación general sobre todas estas cosas es minimizar el papel opresivo de control a aquello que sea absolutamente indispensable o que no puede evitarse, y que de otra forma, y que si algo es destructivo, digamos el estudio de las matemáticas reductivas o la física reductiva, la cuestión sería mejor lograr que la gente entienda que si quiere ser humana, apártate de las matemáticas reduccionistas, este tipo de cosas. Así que yo preferiría que el poder de la persuasión se empleara para convencer a la gente a que lleguen a su propia entendimiento del asunto y controle su propio comportamiento, en vez de que las agencias del orden sean las que impongan la conducta correcta. Yo soy muy renuente a imponer mayor control que lo que sea absolutamente necesario. Me estoy poniendo muy militante, y ahora me están llegando preguntas militantes a través de la internet, que están molestas porque no se han leído sus preguntas. Primero, aquellas personas que han mandado preguntas, tenemos mucho más preguntas aquí que las que el señor LaRouche pueda contestar. Por tanto, estoy tratando de escoger a ciertas preguntas que son representativas. Y las otras preguntas que no podemos abordar hoy se las voy a entregar a él. Voy a tomar otra pregunta del público, de Gwen Wilkerson, que se encuentra presente. Gracias.
Hello, Mr. Bush.
Bueno, señor LaRouche, ¿cómo le va? Mi pregunta es, nuestros legisladores han aprobado una ley que es horrible, que se llama la ley del mínimo mandatorio, de sentencia mínima mandatoria. Yo me pregunto, ¿por qué hacen una cosa tal que afecta a los jóvenes de una forma tan terrible? La ley mandatoria, de una ley contra las drogas, de que si te agarran con drogas puedes ir a la cárcel de por vida. Y la gente que mata y viola
don't go to jail for
no van a la cárcel por periodos tan prolongados como ese. Ahora sí entiendo exactamente. Esto es malo. Eso está malo. Vender drogas es otra cosa. Una cosa. Usar drogas es terrible, lo he visto. Lo que ocurre es que esto es muy discriminatorio encima de todo lo demás. Si da la casualidad que usted es un Puerto Rico o mexicano, o si te ven y dice es un negro americano, entonces te van a imponer una sentencia mucho más grave y con más frecuencia que si cualquier otra persona. Y lo que resulta de esto es que a través de este tipo de políticas de persecución de cabezas, de tumbar cabezas del Departamento de Justicia, hemos tomado a una gran cantidad de jóvenes masculinos, especialmente de estos estratos hispanos, negros, y hemos destruido a sus familias con este tipo de cosas. El tipo lo meten preso por 15, 20 años o más en base a un fiscal que quiere anotarse puntos. Entonces, 5 años por... puede acumularle 5 años por la cocaína en piedra, o 20 años, o 15 años. Entonces, simplemente le acumula. ¿Qué le pasa entonces al hijo de esa persona? ¿Qué le pasa a la familia de esa persona? ¿Qué le pasa a esa persona cuando sale de la cárcel? ¿Qué le pasa? Queda destruida. O sea, la idea de estas sentencias, pautas de sentencias mínimas, mandatorias, obligatorias, debe abandonarse. Debemos reestablecer la justicia en manos de los jueces. Hay que restablecer un sistema de justicia en la cual que juzga los casos en base a los hechos y los méritos del caso individual y busca una cura al problema, no el castigo como tal. A partir de los 1970, los Estados Unidos se fueron de una orientación de rehabilitar contra la rehabilitación y simplemente a favor del castigo, y es un error. El castigo es un error. El interés de la sociedad y de la rehabilitación debe ser el objetivo de un sistema de justicia penal. Si usted encarcela a una persona mucho tiempo, es solamente cuando se es necesario proteger a la sociedad de esa persona. Pero si es una persona que ha ofendido, que uno quiere rehabilitar, pero quiere salir del sistema, quiere que tengan sus derechos civiles, restablecérselo lo más pronto posible, queremos especialmente que vayas pensando en los jóvenes hombres, varones, o la joven madre que la meten en la cárcel por este tipo de cosas, porque un fiscal dice yo puedo anotarme unos puntos porque yo sé cómo funciona. El Departamento de Justicia depende de dinero y número de años. ¿Cuántos años logra en sus sentencias? ¿Cuántos dólares me obtiene en multas y demás de tal caso? Y entonces el fiscal se le juzga, se le califica a ese investigador, ese fiscal, en base a esas anotaciones. Así que entre más puedan meter en su distrito por cápita, le más le dan para su distrito y lo más le dan en términos de ascenso. Así que hemos creado un proceso de vender al detal, para atropellando y triturando a gente. Y nuestros jóvenes, la gente que tenemos ahí son nuestra gente más débil en la sociedad, y ver el Departamento de Justicia y nuestros legisladores poner a estos jóvenes bajo esta ley tan terrible, me parece que es atroz, cuando no hay ninguna diferencia farmacéutica. Yo entiendo perfectamente lo que usted dice. Está afectando a nuestros jóvenes en todas partes, a tanto los jóvenes, los varones, como a las mujeres. Y yo sé que esto está equivocado, lo sé, y sé que esto está equivocado, y esto hay que cambiarlo. Bueno, ¿cómo haría usted para cambiar esta ley? Hágame usted presidente y va a ver cómo lo hago. Hágame.
Say something.
Say it. Go ahead. You can.
Okay.
Ella dijo que quiere liberar a Reynald Wilkerson, su padre, que está encarcelado, la niña. Lynn, esta es la última pregunta que voy a plantearte. Viene de alguien en el público. Dice, voy a leértela porque sé que te da cierta flexibilidad, como la última pregunta, que también está escrita de forma muy pequeñita, en letra muy chiquitica. Señor LaRouche, yo he estado participando en los movimientos de juventudes durante un corto periodo de tiempo. Una cosa que he observado de mi generación, y de la cual yo me siento culpable, y también he sido culpable algunas veces, es que con frecuencia somos perezosos en cuanto a la cognición. También hay cierto sentido de derrota que es tan fuerte que los jóvenes rehúsan tomar, asumir responsabilidades. He hablado con algunos, por ejemplo, que dirán de salida que Cheney es uno de los tipos más perversos de nuestro tiempo, y sin embargo, aún con esta conciencia obvia, rehúsan hacer algo sobre el asunto. Mi pregunta entonces es que yo sí creo es que alguna gente de mi edad han visto una chispa, algún tipo de luz que viene de alguna parte dentro de la caverna oscura. Pero ¿cómo puedo yo extender una mano y ayudar a sacar a tantos de ellos como pueda? Este es un proceso social que nosotros con el movimiento de juventudes no estamos experimentando. Sí hemos estado experimentando, aunque no exactamente. Funciona. No es una fórmula mágica. Es un método de abordar el problema. No ofrece curas instantáneas. Nos da una oportunidad de crecimiento. Y crecer involucra un proceso social de autodesarrollo a través de la interactuación con otros. Y este grupo de jóvenes de 15 y 25 funciona con todo el mundo. La orientación a la misión funciona con todo el mundo porque los dirigentes emergen del proceso. Hay gente que juegan un papel de conducción en distintos momentos, en distintas circunstancias. Funciona muy de forma muy bella. Por ejemplo, veamos en la costa occidental. Veamos lo que está pasando en California, la operación que hicimos en California, lo que hicimos en Filadelfia, lo que estamos haciendo en Washington DC. Estos tres ejemplos demuestran que el proceso de jóvenes organizado de esta forma son la fuerza política más poderosa que hay en los Estados Unidos hoy en día. Pese a todas las debilidades y todas las dudas que haya, es la fuerza más poderosa en la política que existe en los Estados Unidos hoy día. Es el movimiento de juventudes de este tipo. Simplemente necesitamos mucho más de ello. Y estamos haciendo un buen trabajo. Pero basta, nunca es basta. Señores y señoras, únanse a mí dándole las gracias al señor LaRouche por compartir su tarde con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes mucho, muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Se divirtieron? Diviértanse.